John?
Good.
Yeah? Any...
Yeah,
any problems?
Where's the special rapporteur going to be sitting?
Ooh, I don't know.
That's what I was told, but I'm reading
the Russian. Isn't it... I think last year he was at the end over there.
The end?
Yeah.
Okay.
Yeah, why not?
Okay.
Hey.
And
will the president of the Norwegian Senate Parliament be on the speaking list this afternoon?
For item four? For item four? Human.
Well, the special rapporteur sat here last year and Brody said,
recent speakers, and then we need the time allocated by the chairperson, whether as they're just explain that every body has the right of reply. It is not the same. The statement, right of reply, should be the first one. So what we will see here is that right of reply will be also here. The first one and second one. And they will be coming at the end of the day. So every second I will say that from now on, we do agree with that. If we see somebody photographed during the state, we are going to interrupt and ask that somebody to stop and take it for unless it is agreed with it.
But as we said, will you give me this replies and...
Right, yeah. Can you please take your seats now, because...
Ocupen sus escaños, por favor. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Declaro abierta la quinta reunión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del Foro, antes de comenzar el examen del tema 4, voy a dar la palabra a algunos participantes que no pudieron hablar sobre el 13 y luego volveremos a darle la palabra cuando tratemos el tema de derechos humanos. Pero antes, la secretaria va a hacer algunos anuncios y unas explicaciones. Tiene la palabra, señor. Gracias. Quiero hacer algunas explicaciones. Lo primero, el derecho de réplica. El derecho de réplica es un derecho que tienen todas las delegaciones. Al final de la reunión o al final del día, a discreción de la presidencia, el derecho de réplica dura generalmente 5 minutos, pero como las declaraciones son 3 minutos, el derecho de réplica no puede ser más largo. Aquí la primera... El primer derecho de réplica será limitado a 3 minutos y el segundo a 1 minuto y medio. al final de la reunión o al final del día. Por favor, tengan en cuenta esta situación. El derecho de réplica debe limitarse además a cualquier afirmación o declaración. Otro punto es, varias delegaciones nos han informado que les molesta la fotografía durante las declaraciones. En la mayor parte de los casos resulta perturbador. Por lo tanto, de nuevo, no filmen ni tomen fotografías durante las declaraciones, porque tendremos que interrumpir la declaración y pedir a quien esté tomando la fotografía abandonar la sala. Y por último, es las declaraciones. Los intérpretes están haciendo una labor excelente y les agradecemos, pero no les hagamos el trabajo más difícil con declaraciones sumamente rápidas. Todo el mundo quiere incluir todo en 2 o 3 minutos y hablan demasiado rápido. Hablen más lentamente y las declaraciones escritas les pueden ser sometidas a la secretaría y nosotros tomaremos nota de ellas. Gracias. Como dije, antes de examinar el tema 4, derechos humanos, y habrá un relator de derechos humanos para los pueblos indígenas, voy a dar la palabra a algunos oradores sobre el tema 3C, a quienes no pudimos darle la palabra, pero los exhorto a que hablen solamente 3 minutos, porque tenemos un programa muy recargado sobre derechos humanos. Deborah Harry, que hablará a nombre del Caucus de América del Norte. ¿Está en la sala? No. Eva Aguirre hablará al nombre del Caucus Mundial de las Mujeres. 3 minutos, tiene la palabra.
Thank you, Madam Chairperson.
Gracias, señora. Las poblaciones indígenas tienen las siguientes recomendaciones. Recomendamos que el foro permanente pida a los organismos de las Naciones Unidas y a los estados que difundan el programa del segundo decenio internacional de las poblaciones indígenas, teniendo en cuenta su difusión en las comunidades rurales. Recomendamos que el foro permanente exhorte a los organismos a que organicen junto con la Comisión sobre la Condición de la Mujer una conferencia mundial sobre cuestiones de mujeres indígenas. Rey, pedimos que las siguientes cuestiones que afectan a las mujeres se aborden: salud, educación, conocimiento de las mujeres indígenas, tierras, territorios, derecho de recursos, migración y su impacto en las mujeres, violencia contra la mujer, cambio climático, conflictos armados y agua. Pedimos al foro permanente que exhorte a los organismos de la ONU, a los gobiernos, a las corporaciones y a la industria que obtengan consentimiento previo en dando oportunidad primordial a las mujeres para una participación, y que las decisiones tengan en cuenta las posiciones de otros. Exhortamos al foro permanente a que recomiende al ECOSOC, en coordinación con el Comisionado de Derechos Humanos, UNIFEM y UNIFEM, convocar una reunión de expertos sobre conocimientos indígenas tradicionales. El foro podría contribuir a fondos y programas específicamente ajustando las cuestiones de las mujeres que viven en comunidades rurales y en las ciudades. Recomendamos que se asignen fondos suficientes para seguir trabajando en la revitalización de los idiomas indígenas en todos los niveles, desde la creación hasta sus planes y programas para que la capacitación y certificación de los profesores en lenguas indígenas. Debe haber políticas culturales para verificar que las mujeres indígenas tengan igual acceso a la educación en todos los niveles. Como dijimos sobre el tema 3A, los estados deben reconocer la diversidad cultural de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguirre, que habló a nombre de los Women in Indigenous Caucus. Little Child, que va a hablar a nombre de algunas organizaciones del Canadá. Tiene la palabra.
Thank you very much, Madam Chair, and good.
Gracias, señora presidente. Buenas tardes a todos. Nuestra delegación pide señala al foro permanente el segundo periodo de sesiones sobre el tema indígenas y jóvenes. Pedimos al Comité sobre los Derechos del Niño que celebre su debate anual sobre los derechos de los niños indígenas. Recordarán que se aprobaron recomendaciones específicas tendientes primordialmente a los estados partes y también a los mecanismos de derechos humanos, a la sociedad civil, a los donantes, al Banco Mundial y a los bancos regionales de desarrollo. Uno de los resultados fue un comentario general sobre los derechos de los niños indígenas al tenor de la Convención de los Derechos del Niño, del 30 de enero de este año. Me sentí honrado de estar en Ginebra cuando el comentario 11 fue aprobado. Dejamos constancia de esta intervención para agradecer al foro permanente y a la secretaría, y por su intermedio al Comité de los Derechos del Niño. En su examen de las recomendaciones, esta es una que ustedes pueden destacar como concluida y comenzar una nueva relación que se centre sobre los niños indígenas. Con todo respeto, recomendamos lo siguiente. 1. Pedimos al octavo periodo de sesiones del foro que exhorte a todos los estados partes de la Convención sobre los Derechos del Niño a que apliquen el comentario número 11 al aplicar sus obligaciones. 2. Pedimos al octavo periodo de sesiones del foro que avale la resolución propuesta de que habló el Caucus Global que ahora presentaremos en relación con los derechos de los niños indígenas a la salud y a la educación, de conformidad con la resolución de la Asamblea General el 13 de marzo de este año. Por último, en relación con algo conexo, hay un informe del foro titulado Personas indígenas en las escuelas de internos, que aparece en el CRP1, pero lo que quisiéramos recomendar, señora, es que se examine como documento oficial de las Naciones Unidas o como un informe del foro permanente. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Willy Little Child. Los documentos de conferencia son documentos oficiales del foro permanente. Entonces lo podemos considerar como oficial. Voy a dar la palabra ahora a Mariana Francisco, que hablará a nombre del Caucus Centroamericano. Se encuentra en la sala Mariana Francisco. Tiene la palabra, señora.
Excelentísima Presidenta de la octava sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, aprovechando el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, por este medio daremos a conocer la situación de los pueblos indígenas de Centroamérica. Al mismo tiempo, damos nuestras recomendaciones ante el Foro Permanente. Que el Consejo de Derechos Indígenas, el número 217A, considere a las naciones de los pueblos indígenas originarios del Salvador, respetándolos al libre ejercicio de sus derechos, como lo establecen las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Instamos a dar seguimiento de las recomendaciones establecidas en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, específicamente al relator especial de los pueblos indígenas, doctor James Anaya, a la vez que elabore un reporte sobre esta situación, ya que en el pueblo de San Salvador han sido ignorados nuestros hermanos indígenas. Que se le proponga atención a la violación de los derechos humanos, principalmente en las razones de los desplazamientos, con énfasis en la aplicación de políticas neoliberales implementados por los gobiernos y las transnacionales. Que se enfatice que los pueblos indígenas han sido desplazados, no reubicados, debido a las condiciones indígenas promovidas por los gobiernos históricos y actuales. Que las Naciones Unidas monitoree la violación de los derechos humanos de los pueblos desplazados desde el país de origen, tránsito y destino, principalmente por los pueblos indígenas. Que los gobernantes de los países centroamericanos respeten el proceso y la revalorización de nuestras formas de vida. Que las propicias de organización, sistema de justicia y cosmovisión, entre otros. Que las Naciones Unidas verifique la criminalización de la juventud desplazada y no desplazada en los países de origen, tránsito y destino. Las Naciones Unidas debe prestar atención a una investigación exhaustiva a los casos del femicidio, a la vez elaborar un informe sobre las causas, motivos responsables de los delitos, inste a los países a proteger los derechos de la vida de las mujeres y la juventud. Recomendamos al Foro Permanente garantizar la participación plena de sus participantes, procurando garantizar el derecho a la libre expresión de los mismos. Los pueblos indígenas somos la mayoría y los más empobrecidos en los estados. En nuestras comunidades, pueblos, estamos en un proceso de revalorización de nuestras formas propias de organización, como sistema de justicia, cosmovisión, entre otros. Sin embargo, su reconocimiento desde el Estado ha sido folclorización y el popularismo, que no contribuye al cambio, la situación de opresión que aspiramos, que es una plena participación en la toma de decisiones en los ámbitos como político, social, cultural y económico y ambiental. La población desplazada en su mayoría es indígena, siendo la más vulnerable.
Termine su declaración, por favor.
El Foro Permanente de Casos de Cuestiones Indígenas, darle seguimiento al reconocimiento a nuestros hermanos indígenas de San Salvador, El Salvador. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, Mariana Francisco, que habló a nombre del Caucus Centroamericano. Tiene la palabra la representante del Gobierno de México, señora Gabriela Carducci. Tiene la palabra, señora.
Muchas gracias, señora presidenta. México reafirma su compromiso con la plena aplicación del Programa de Acción del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, cuyo objetivo es continuar fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas a que se enfrentan los pueblos indígenas. Bajo este marco, para México cobra particular importancia la coordinación que establezcan los organismos, programas y fondos de Naciones Unidas por ser factor determinante para apuntalar la aplicación de la meta del segundo decenio. En México, la atención a los pueblos indígenas por parte del gobierno federal se realiza por diversas dependencias, las que bajo el principio de la transversalidad atienden distintos aspectos de los derechos de los pueblos indígenas dentro del ámbito de su competencia. Bajo dicho esquema, destaco el trabajo de la Secretaría de Educación Pública referente a la educación intercultural bilingüe y en ese marco la del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el de la Secretaría de Salud en lo que respecta a la salud indígena brindada con pertinencia cultural, que incorpora la práctica de la medicina tradicional, aspecto dentro del cual no podría dejar de mencionarles su relevante programa de parteras. La labor del Instituto Nacional de las Mujeres para con los derechos de las mujeres indígenas, en particular en los temas de violencia y de equidad. El compromiso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para con los integrantes de los pueblos indígenas de México. La acción contra la pobreza, que desafortunadamente aún afecta a los pueblos indígenas de mi país, de la Secretaría de Desarrollo Social. La mediación de la Secretaría de Gobernación en la solución de conflictos. La participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los temas de la naturaleza, tan propia de la idiosincrasia indígena y eje rector de su visión del mundo. Sin dejar de mencionar, por supuesto, la labor en favor del desarrollo con pertinencia cultural encabezada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Igualmente, destaco la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en especial con su programa La Protección y Observancia de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con el cual se complementa la protección y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas a través de sus resoluciones, orientaciones, conciliaciones o recomendaciones. Estas dependencias y otras tantas cuya participación es imposible mencionar en virtud de lo apremiante del tiempo, han establecido relaciones de cooperación en el marco de sistemas del Sistema de Naciones Unidas con el objetivo de dar cumplimiento a la meta del segundo decenio. Quisiera destacar como uno de los más recientes ejemplos el acercamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para colaborar con el UNICEF en materia de capacitación entre las comunidades indígenas sobre los derechos del niño, así como el apoyo para realizar acciones de registro civil entre los pueblos indígenas, en particular a través del otorgamiento de actas de nacimiento que garantizan su derecho de identidad. No obstante lo anterior, aún queda camino por recorrer para subsanar el rezago histórico en materia de derechos humanos de los pueblos.
Por favor, concluya, señora.
Presenta una importante oportunidad respecto al seguimiento puntual de las distintas medidas adoptadas a nivel nacional, regional e internacional en cumplimiento de la meta y objetivos del segundo decenio internacional en el marco de la evaluación de mitad de periodo que pidió la Asamblea General para el 2010. Alentamos al foro a examinar esta cuestión de manera de contar con mayores elementos sobre la forma en que podremos contribuir a dicha evaluación. La Delegación de México hace votos porque la labor del foro permanente nos oriente en el cumplimiento de la meta y objetivos del segundo decenio y porque bajo dicho esquema integremos una verdadera alianza para la acción y la dignidad. Muchas gracias.
Thank you very much, Miss Gabriela.
Muchas gracias, Gabriela Cardosa, representante del Gobierno de México. Voy a mencionar también que desea participar en la evaluación del programa de trabajo del segundo decenio. El último orador en este tema es Hipólito Achebe, representante de CAFI, organización que cubre varias organizaciones de Paraguay. Hipólito, ¿está en la sala? Tiene la palabra, señor.
Estimado miembro del Foro Permanente, distinguido representante de comunidades y pueblos indígenas, agradecemos esta oportunidad de presentarnos ante este órgano internacional. Particularmente queremos expresar nuestro profundo aprecio y agradecimiento a los expertos miembros del foro que eligieron nuestro país para su primera visita oficial realizado en abril del presente año. Fue un placer, señora Presidenta y señores miembros, el poder recibir y acompañar su delegación en nuestras comunidades, donde observamos su interés y compromiso con nuestro pueblo con resultado de cambiar nuestra propia actitud de afrontar la problemática de la servidumbre por deuda y los desafíos que dejaron en nosotros una impresión permanente de solidaridad. Esperamos seguir fortaleciendo esta relación estrecha con este órgano interlocutora por la causa de nuestros pueblos y consolidar en este segundo decenio de los pueblos indígenas. Una gran inquietud, señora Presidenta, que tenemos es que en este momento la información sobre red, cambios climáticos, además de los posibles mecanismos para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y la protección de sus derechos en la realización de tales programas y estrategias, no han sido establecidos de manera visible. Las organizaciones indígenas no pueden comprometerse plenamente aún a este proceso que no termina de comprenderse. Por esto, recomendamos al foro la intermediación ante el PNUD del país noruego, país donante principal en Paraguay respecto al RED, y al gobierno de Paraguay a impulsar y garantizar un proceso participativo de traspaso de información adecuada, los mecanismos para crear espacio y la participación indígena en la elaboración de estrategia país. Por esto, sin perjudicar la cuestión de los programas de RED, solicitamos al Foro Permanente, recomienda al Estado paraguayo que cualquier mecanismo relacionado a los cambios climáticos a ser establecido con otras instituciones o países tendrán objetivo principal la de afirmar los derechos de los pueblos indígenas como precondición de un discurso sobre diseño e implementación de proyectos y estrategias. Además, solicitamos al Foro Permanente que recomiende que particularmente en países piloto para los proyectos de red y los fondos adecuados estén dedicados para lograr la plena participación de los pueblos indígenas, porque siempre hemos sido nosotros los responsables de la protección, conservación, convivencia mutua en la naturaleza desde nuestra propia cosmovisión. Por lo tanto, aclaramos ante este pleno del foro que no somos responsables de los cambios climáticos que actualmente afecta a la humanidad en el mundo. Sigue la deforestación en el Chaco, señora Presidenta y señores miembros, por la falta de acción e indefinición del Parlamento Nacional de nuestro país. Todavía hay comunidades que no cuentan con el reconocimiento del derecho a la propiedad del Estado. Ayer, 19 de mayo, se cumple el plazo de 3 años de la condena de la Corte Interamericana de Derecho en la comunidad afectada, las comunidades Aguayamasa y Yaquiaxa, y estas comunidades siguen viviendo en la pobreza. Solicitamos al Foro Permanente que recuerde al Estado paraguayo, miembro de la ONU, su obligación de cumplir con las sentencias de las Cortes Internacionales y adoptar todos los mecanismos administrativos y legislativos necesarios para hacer efectivos los derechos humanos afirmados en los pactos internacionales ratificados por nuestro país. Quiero mencionar en su visita de los expertos Foro Permanente que han comprobado la deplorable situación laboral de los trabajadores indígenas del Chaco paraguayo. Queremos informarles, señora Presidenta, que debido a su visita, recientemente el ministro de Trabajo y Justicia de nuestra nación visitó la región para interiorizarse, investigar y confirmar esta situación grave. Solicitamos al Foro Permanente que de seguimiento a la implementación de sus recomendaciones que han sido remitidas al Gobierno Nacional al fin de su visita a Paraguay para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Solicitamos igualmente el apoyo del Foro Permanente a que acompañe en la gestión impulsada por los pueblos indígenas en el rechazo de la legislación nacional de un proyecto de ley que está a punto de ser hecha ley en el Paraguay, que permitirá el uso indiscriminado de agrotóxicos y plaguicidas que afectará en forma nociva la salud de nuestros pueblos. Aprovecho igualmente, señora presidenta, de anunciar en este foro el tercer encuentro latinoamericano de gobiernos locales en territorios indígenas, que le agradecemos al representante del Gobierno de España el anuncio que fue hecho ayer en este foro. Nuestro profundo agradecimiento a póstumo al jefe Cayuga de SCAET por permitirnos llegar en las Naciones Unidas con nuestra propia voz. Finalmente, señora presidenta, lo brevemente mencionado da una visión panorámica de lo que está sucediendo en el Paraguay. Distinguida presidenta del Foro Permanente, honorables miembros del foro, a la diversidad de pueblos indígenas presentes en esta octava sesión del Foro Permanente, le agradecemos por la atención a nuestra palabra. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Hipólito Achevi from the CAPI. I gave you more time because it's the first time I think that we got a representative.
Es la primera vez que tenemos un representante indígena de Paraguay. De manera que me siento complacida. Voy a cerrar la lista por ahora para el 13, hasta que la volvamos a abrir, porque tenemos que pasar al tema 4, derechos humanos. Voy a dar primero la palabra al relator del grupo de expertos sobre la aplicación del artículo 42 de la Declaración de la ONU de los Pueblos Indígenas, celebrada aquí en enero. Les Malecer, y luego a mi colega del foro, Carsten Smith, quien presentará comentarios sobre el artículo 42. Y luego al relator especial sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas y al representante del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Thank you, Madam Chair.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los distintos pueblos indígenas y agradecerles su presencia hoy aquí para escuchar este informe. Al presentar el informe del Grupo Internacional de Expertos sobre el papel del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la aplicación del artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, me referiré al documento A/C/19/2009/2. Esta reunión se celebró en la sede de las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, del 14 al 16 de enero de 2009. El programa de trabajo y la organización de las labores se reproducen en el anexo 1 del informe. En la reunión participaron expertos de las 7 regiones indígenas socioculturales, los miembros del Foro Permanente, el presidente del Mecanismo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, observadores, programas, organismos y fondos de las Naciones Unidas, así como otras organizaciones intergubernamentales, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y representantes de los Estados miembros. La lista de participantes figura en el anexo 2 del documento. Para presidir la reunión fue elegida una presidenta que también colaboró conmigo, con su relator. La presidenta señaló que la declaración representaba una victoria fundamental para los pueblos indígenas y todo un logro en materia de creación de normas internacionales que obliguen a los estados a aplicar los derechos humanos, incluidos en particular en la declaración. Y en el artículo 42 se habla del nuevo mandato del foro, diciendo que las organizaciones, las Naciones Unidas y sus distintos organismos especializados, fondos y programas, incluidos los de nivel nacional, tendrían que velar por la plena aplicación de las disposiciones de la declaración y dar seguimiento a la aplicación de la misma. La presidenta señaló también que en el sexto periodo de sesiones del foro, en 2007, dos miembros, el señor Nicholson y el señor Chal, fueron nombrados como responsables del informe para abordar las cuestiones que se tienen que resolver a fin de dar plena aplicación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y las disposiciones, los mecanismos y estructuras correspondientes que figuran en el documento 2008/2. Señora presidenta, en aplicación de la declaración, los expertos señalaron que varios organismos de las Naciones Unidas y el Grupo de Apoyo Interinstitucional en el pasado habían considerado que la declaración no era vinculante, lo que resulta confuso. Bien, se sabe que no se trata de un tratado y no tiene el carácter vinculante, por lo tanto, de un instrumento de ese tipo. Pero, sin embargo, representa una norma de derechos humanos que no crea nuevos derechos, sino que se basa en derechos anteriores de aplicación universal y los aplica al contexto cultural, económico, social y político de los pueblos indígenas. La Asamblea General adoptó el artículo 42 de la declaración, en el que se hace un llamamiento al foro permanente para promover la plena aplicación de la declaración y dar seguimiento a dicha aplicación. Los expertos concluyeron que ya existía un mandato en el foro permanente que les permitía alentar a la aplicación de esta declaración y de los derechos que en ella se recogen para darle posteriormente seguimiento a dicha aplicación. El foro permanente también tendría que incluirlo en las recomendaciones relativas a los 6 ámbitos de trabajo sustantivo que le corresponden, así como en los distintos temas y prioridades que aborda a diario en su labor. Todo ello figura en la declaración, pero también en los párrafos del preámbulo. Además, se señaló que el foro tendría que integrar la declaración en sus futuras publicaciones y labores y publicaciones y estudios relativos a distintos países y a sus situaciones en materia de pueblos indígenas. El foro permanente también tendría que encargarse de velar por la aplicación de las distintas disposiciones principales del texto, aprovechando la jurisprudencia de los órganos de tratado existentes y procedimientos especiales para abordar los derechos humanos de los pueblos indígenas. También se expuso la preocupación relativa a casos en los que la declaración no se utiliza o en que no se abordan de forma seria o suficiente las cuestiones indígenas. Durante la reunión se propuso que el foro permanente organizara su labor de trabajo para garantizar un diálogo con los Estados miembros que permita determinar en qué medida aplican las disposiciones de la declaración. Señora presidenta, la aplicación exitosa de la declaración depende en gran parte también de cómo las entiendan y cómo aprovechen el régimen de derechos humanos a nivel local e internacional los propios pueblos indígenas. Para promover una educación en materia de derechos humanos como herramienta de diálogo, fortalecimiento de capacidades y participación directa de los pueblos indígenas, tenemos que reconocer que este es un elemento fundamental. Se tienen que abordar las perspectivas indígenas en los programas de capacitación, lo que permitirá a los pueblos indígenas alcanzar la equidad y la igualdad de derechos, así como la comprensión con otros pueblos. Además, los expertos reiteraron que los estados son los principales responsables de la aplicación de la declaración. Aplicar la declaración a nivel estatal requiere de fondos y de voluntad política para corregir las injusticias históricas que han sufrido los pueblos indígenas. Por lo tanto, se tiene que informar también a las propias comunidades indígenas acerca de la existencia de la declaración y se tiene que garantizar la coordinación con los demás Estados miembros y los organismos de las Naciones Unidas. Señora presidenta, en el informe hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, los expertos valoran las numerosas recomendaciones constructivas de los participantes sobre diversos temas. Las incluyen en el informe y me piden a mí como relator que las presente al foro permanente. Se encuentran estas en el anexo 3 del documento. En el informe se recomienda la elaboración de un proyecto de resolución que pueda examinar el foro permanente durante este periodo de sesiones. Esta recomendación incluye también un llamamiento al foro permanente para que los representantes de estados, pueblos indígenas y organismos de las Naciones Unidas presenten informes en relación con este punto. Se pide la creación de un equipo de 8 personas encargadas de la elaboración de los informes dentro del foro permanente para su presentación posterior y, en particular, se alienta a respaldar adecuadamente este procedimiento, aportando al foro los datos necesarios en materia de aplicación de la declaración a los niveles local, nacional e internacional. Por otra parte, son necesarios, tal y como se reconoce en el informe, fondos que permitan aplicar el artículo 42 de la declaración. La Secretaría debería, por lo tanto, aportar un presupuesto adecuado que garantice la debida aplicación de este artículo. Desde aquí quiero hacer un llamamiento en ese sentido a la Secretaría y a sus diversos departamentos. El foro permanente también debe recordar a todas las organizaciones de las Naciones Unidas que se tienen que tomar las medidas necesarias en un plazo razonable para entablar un diálogo y negociaciones en relación con el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El foro permanente insta a los organismos de las Naciones Unidas a revisar sus presupuestos, velando por la debida aplicación de sus disposiciones, de las disposiciones de la declaración y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Además, también se insta a los Estados miembros a elevar sus contribuciones al foro, al fondo de fideicomiso del foro, y en el caso de los artículos 49 y 42 sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular, se requiere un incremento considerable de los fondos. Muchas gracias.
Very much, Les Malizer, for presenting a summary of the report of the expert group.
Muchísimas gracias al señor Les Malizer por la presentación de este informe del grupo de expertos reunidos para examinar la aplicación del artículo 42 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas por parte del Foro Permanente. Ahora doy la palabra al señor Smith para que nos haga un resumen de su documento sobre los comentarios generales relativos a la aplicación del artículo 42. Tiene la palabra, señor Smith. Muchas gracias, señora presidenta. Hablaré de la aplicación de la declaración. Al adoptar la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, el foro permanente fue dotado de una nueva función y un mandato ampliado. El objetivo de la declaración es constituir la base jurídica para todas las actividades en el campo de los asuntos indígenas. Se hace, por lo tanto, un llamamiento al Foro Permanente para que en los próximos años actúe de modo que se transforme la declaración en una ley viva. Todos los actos que vayan en contra de los derechos de los pueblos indígenas se tienen que considerar en el contexto de la jurisdicción de los distintos estados. Por lo tanto, la aplicación de la declaración constituye el meollo de la problemática indígena. Cuando hablemos de la declaración, tenemos, por lo tanto, también que abordar el tema de su aplicación. Esta aplicación deberá llevarse a cabo en dos frentes y en dos partes. En primer lugar, los parlamentos deberán incorporarla en la legislación de los distintos países. Ya sabemos que al respecto se está creando una importante brecha entre los distintos países. Pero en segundo lugar, tenemos que convertir a la declaración en una ley viva. Y esto no se logrará hasta que los pueblos indígenas logren resultados concretos en el terreno. Por lo tanto, en la actualidad existe una brecha que representa una herida abierta en cuanto a la aplicación de la declaración. Sin embargo, el foro tiene que dar un seguimiento a la eficacia de la declaración, lo que significa colmar esa brecha. En esta nueva situación del artículo 42, el foro permanente tiene que aclarar el contenido y el alcance de esta responsabilidad. Y una adopción de un comentario sobre la nueva función, un comentario o observación general, podría precisamente obrar en ese sentido. La nueva situación creada por la declaración hace que esta aclaración, tal y como se aplica en otros órganos de las Naciones Unidas, imprescindible. En el foro se ha intentado lograr la redacción de un comentario general de ese tipo. Comentario que se presenta como documento de sala a los miembros de la reunión. La declaración es un documento jurídico y, por lo tanto, puede ser objeto de interpretaciones diversas. En el proyecto de texto se observan elementos realistas, pero también positivos y optimistas. En particular, lo siguiente, a saber, que la declaración no es un tratado y, por lo tanto, no tiene el poder vinculante de un tratado. Pero, por otra parte, existen una serie de elementos que pueden llevarnos a interpretar que parte de la declaración sí resulta vinculante. En el artículo 42 de la declaración se dota al foro permanente de nuevas obligaciones en ese sentido, pero no de una autoridad clara para aplicar lo que en él se requiere. La autoridad del foro permanente, por lo tanto, tendrá que quedar determinada por la interpretación de la declaración en su conjunto. En el proyecto de comentario, observación general, precisamente se propone una interpretación de ese tipo. El comentario podría ser adoptado en este periodo de sesiones, pero también podría no serlo. En todo caso, el foro permanente debería hoy y en el futuro aplicar la declaración como la norma superior por la que se rijan sus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias.
Thank you very much, distinguished colleague, member of the permanent forum, Carsten.
Gracias al distinguido representante del foro permanente, el señor Smith, que ha hecho una labor que representa todo un hito. Ahora doy la palabra a los miembros del foro que quieran hacer comentarios acerca del informe del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Algunos de los colegas que quieren intervenir pueden tomar la palabra. Ahora empezamos con el señor Hassan El Balkhassan. Muchas gracias, señora presidenta, por concederme la palabra. Quisiera empezar agradeciendo y expresando el honor que representa para mí encontrarme en esta reunión con ustedes hoy, puesto que es la primera vez que nos referimos a la aplicación de la declaración. Desde la declaración, desde que se adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto representa la labor más ingente que se haya observado nunca a la hora de recoger los derechos que corresponden específicamente a los pueblos indígenas en materia de lengua, de identidad, de cultura. Y esto como política ya ha logrado su culmen cuando se aprobó la declaración 107 o el convenio 107 de la OIT, donde se habla de la posibilidad de conceder a los pueblos indígenas los derechos que les corresponden, haciendo una distinción en relación con la modernización que está ocurriendo y el proceso educativo correspondiente, explicando que debido a las políticas aplicadas por diversos países de todo el mundo, en los distintos estados se tiene una sola lengua oficial. Pero afortunadamente los pueblos indígenas se han aferrado a sus lenguas y culturas para oponerse a esta situación, luchando de modo que en 1989 la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT se logró un hito en el examen de estas políticas que se empezaron a considerar como derechos de los pueblos indígenas, pueblos que tienen que seguir existiendo, que seguirán existiendo porque nunca han sido absorbidos por estas políticas uniformizadoras, y de ahí la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que representa una victoria, como ya han dicho otros. Es una victoria para los pueblos indígenas y es necesario ahora que la declaración nos permita ayudar a esa supervivencia de los pueblos indígenas, y para ello tendremos que garantizar su aplicación. Algunos dicen que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es vinculante, otros dicen que sí. Así es que sí. Volvemos a examinar la Declaración Universal de Derechos Humanos y recordaremos que algunos países habían votado a favor de ella y otros en contra. Luego se celebraron conferencias como la de 1996, que llevó al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, al que se adhirieron la mayoría de los países. Pero estos países no obraron por conceder a los pueblos indígenas sus derechos específicos, y hasta ahora en la mayoría de los países del mundo los miembros de los pueblos indígenas no gozan siquiera de estos derechos en términos generales. Nada obliga a sus países, aunque se hayan adherido a estas convenciones y a estos tratados, a aplicar sus disposiciones. No existe ninguna obligación, como digo, que obligue a los estados a aplicar las disposiciones de la declaración a la que se hayan adherido en este caso. Por lo tanto, yo pido que consideremos que esta es una declaración vinculante, pero de forma muy específica, porque es la única declaración, la primera declaración de la historia, que se ha elaborado por medio de una negociación entre los estados, los gobiernos y los pueblos indígenas. Y estas negociaciones, de hecho, duraron toda una década. Por lo tanto, es fundamental que consideremos ahora que cualquier texto de este tipo, como la declaración, y en particular su primer capítulo, donde se dice que en virtud de la declaración los pueblos indígenas tienen que disfrutar de todos los derechos recogidos en el derecho internacional y en las convenciones internacionales, se aplique debidamente. Por lo tanto, quisiera dar las gracias al grupo de expertos que ha estudiado la declaración y ha presentado valiosas recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Al-Hassan. Te doy la palabra a mi colega Tony Fischner.
Thank you, Madam Chair. I would like to thank...
Agradezco a nuestro colega Costin Smith por su excelente documento que tanta dirección nos dio en relación con el debate del artículo 42. Le pido su indulgencia porque voy a reservar mis comentarios hasta cuando escuche al señor Sadaya de la Junta de Pueblos Indígenas y de Norteamérica también y otros distinguidos oradores, especialmente en cuanto a la integración del grupo de tarea relativo al artículo 42 antes de que yo haga mi declaración. Gracias, señora. Carlos Gumani Kunduri tiene la palabra.
También agradecer al relator del taller de expertos sobre la declaración y los comentarios del colega Carsten Smith. Quería referirme al proceso que vivimos en nuestra región y especialmente en Bolivia, por cuanto la aplicación de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por las Naciones Unidas ha llevado a un proceso, en el caso particular de los pueblos indígenas, a la descolonización, por cuanto hasta antes de la declaración los pueblos indígenas no habían tenido derechos reconocidos ni por los estados ni por el sistema internacional. Entonces, la adopción y la aplicación de los derechos que reconoce la declaración ha llevado a pensar en un nuevo concepto, por ejemplo, de Estado distinto al antiguo Estado nacional, que es ahora el concepto de Estado plurinacional, que no solamente se discute en los congresos nacionales de cada uno de nuestros países, sino también en otros foros mundiales como el pasado Foro Social Mundial en el Brasil. Y esto es un nuevo concepto que va a llevar a nuevas relaciones entre pueblos indígenas, Estado y otros grupos culturales. Por otro lado, pensando en lo que nos acaba de señalar Carsten Smith, la declaración no solamente debe ser visto como la norma suprema del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, sino es la norma suprema para el conjunto de los pueblos indígenas, que estamos obligados a aplicar La declaración y esa aplicación debe mostrarse en la reconstitución de nuestros órganos de gobierno, de nuestros territorios, y creo que los obligados a aplicar la declaración somos entonces el foro permanente para los pueblos indígenas, como además ya se ha señalado, y el conjunto de los pueblos indígenas aquí presentes y los que no están. Muchas gracias.
Thank you very much, my...
Muchas gracias, Carlos, mi querido colega. Tiene la palabra el relator especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya. Y también a José Carlos Morales, para que ocupen sus escaños aquí. Escucharemos ahora un informe de el relator especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y luego el miembro del grupo de expertos sobre el mecanismo. Señora Naya tiene la palabra. Gracias, señora. Distinguidos miembros del foro permanente, representantes de los pueblos indígenas, amigos y colegas, permítame comenzar felicitándola a usted por su reelección a la cabeza de nuestros trabajos. Su capacidad de dirección y su consagración a los pueblos indígenas ha sido un verdadero activo para el futuro y usted va a seguir siéndolo. También felicito a los representantes indígenas aquí reunidos y les agradezco su lucha continua. Muchos de ellos vienen de lugares muy apartados. Tras los trabajos de los programas de las Naciones Unidas que tratan de cuestiones indígenas. También reconozco el papel del Fondo Voluntario que ha hecho posible la participación de muchos de los representantes indígenas aquí y alentar a los estados y otros que contribuyen al fondo. Me complace la oportunidad de dirigirme al foro permanente y a los que asisten a este periodo de sesiones para compartir algunas de mis experiencias como relator especial. Ha sido un año de retos continuos para mi trabajo. Y mi optimismo se ve animado por hechos positivos en varios lugares, pero ha sido temperado por las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del mundo. Mi participación aquí es parte fundamental de la cooperación necesaria entre el foro permanente y mi mandato como relator especial. El Consejo de Derechos Humanos me hizo un llamado explícito de que trabajara con el foro permanente sobre cuestiones indígenas y participara en su periodo anual de sesiones. Esta cooperación va también al mecanismo de expertos del Consejo sobre los Derechos de las Personas y de los Pueblos Indígenas que celebró su periodo de sesión en el octubre pasado. Como relator especial yo participé en un seminario en Madrid en febrero con miembros del mecanismo expertos y 4 miembros del foro permanente junto con otros expertos. El seminario debería explorar la manera de coordinar los 3 mecanismos para maximizar el impacto colectivo y evitar traslapos. Doy las gracias por el apoyo que dio al seminario el Grupo Internacional sobre Cuestiones Científicas, Almáciga, el Grupo Intercultural y el Gobierno de España por el apoyo al seminario. El informe del seminario, que incluye recomendaciones, ha sido distribuido aquí, entiendo, y también aparece en mi sitio en la red. Anhelo seguir cooperando con el mecanismo de expertos para compartir nuestras agendas saber cuáles son las limitaciones de nuestros mandatos y encauzar nuestro trabajo para hacerlo lo más eficaz posible. Si bien el foro permanente y el relator especial tienen un papel diferente, el objetivo común es promover los derechos humanos de los pueblos indígenas por doquier. Evidentemente, un punto de referencia para lograr este objetivo, que resulta evidente del debate en esta sala, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El primer informe en septiembre.
The declaration represents the global common understanding about...
La comprensión común del contenido mínimo de los derechos de los pueblos indígenas, basado en un conjunto de normas de derecho humanitario, dan un marco normativo para las cuestiones indígenas en las Naciones Unidas, como ha sido recalcado. El artículo 42 de la declaración se pide a todos los organismos de la ONU promover el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la declaración. En su resolución autorizando o reautorizando el mandato del relator especial sobre pueblos indígenas, el Consejo de Derechos Humanos ordena al relator especial promover la declaración. Desde que asumí el cargo hace un año, he participado en múltiples actividades dentro de mi mandato de supervisar las condiciones de derechos humanos de los pueblos indígenas y tomar medidas para mejorar estas condiciones. Durante este trabajo he tratado de incorporar una perspectiva de género y poner atención a la vulnerabilidad especial de los niños indígenas. He tratado de elaborar métodos de trabajos orientados hacia un diálogo constructivo con los gobiernos, los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales, organismos de la ONU y otros actores, a fin de abordar problemas y aprovechar los avances que ya se han realizado. Las varias actividades que he realizado pueden ser descritas como dentro del marco de cuatro esferas de actividad interrelacionadas. La primera proviene de la directiva que me dio el Consejo de Derechos Humanos de identificar y promover las mejores prácticas. Trabajo para promover las reformas administrativas y programáticas a nivel interno, para promover las pautas de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta reforma no es fácil, es necesaria, está llena de complejidades y exige una apoyo tanto financiero como político por de parte de los gobiernos y del sistema de la ONU. Durante mi tiempo como relator especial se me ha pedido dar asistencia a iniciativas de reforma constitucional y legislativa, dando orientación para que estas iniciativas se ajusten a las pautas internacionales pertinentes. Después de haber asumido mi mandato en mayo de 2008, a pedido de organizaciones indígenas y el presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, hice un análisis de varias cuestiones indígenas que surgieron dentro del contexto del proceso de reforma constitucional en ese país. Igualmente, y más recientemente, elaboré un informe que hablaba de las consultas con los pueblos indígenas en relación con la reforma constitucional en Chile. También se me ha pedido... El gobierno de Surinam me ha pedido contribuir a redactar una ley sobre recursos como parte de un juicio de la Corte Internacional de Derechos Humanos. He seguido supervisando el progreso y examinando los retos en relación con las cuestiones de que he hablado, evidentemente. Un componente especial de los esfuerzos a nivel interno es una política de apoyo a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Australia, recientemente, hizo suya la declaración. Creo que esto constituye un ejemplo importante para los tres estados que no votaron a favor de la declaración, así como por aquellos que se abstuvieron. Me alienta que estos estados hayan proclamado sin ambigüedad su apoyo por la declaración. Y creo que lo harán. Una segunda área de trabajo que puede contribuir a las buenas prácticas en varios países tiene que ver con la celebración de estudios que tengan, que sean de interés para las personas indígenas a través de fronteras y regiones en el mundo. Mi predecesor, Rodolfo Stoppenhagen, realizó estudios temáticos durante su tiempo como relator especial para identificar cuestiones y dar un fundamento a medidas prácticas y reformas. No obstante, teniendo en cuenta la creación del mecanismo de expertos con un mandato para dar experiencia temática y recomendaciones al Consejo y al sistema de la ONU sobre cuestiones que afectan a las poblaciones indígenas, yo veo mi propio trabajo sobre estudios temáticos como secundario en mis otras áreas de trabajo. Mi papel va a ser complementario y de apoyo al trabajo del mecanismo de expertos. En este sentido, di información sobre mi experiencia como relator especial para el estudio actual sobre los derechos de los pueblos indígenas a la educación. Fuera de esta contribución, estoy colaborando con ONGs y expertos sobre dos cuestiones temáticas recurrentes. Una, un seminario sobre los mecanismos de la resolución en relación con las industrias de extracción que o están funcionando o quieren funcionar en territorios indígenas. Este seminario y el informe que producirán tiene que ver con las recomendaciones del foro del año pasado. Y tiene por objeto complementar el trabajo del foro permanente sobre este tema. Una segunda iniciativa es un estudio multifacético sobre el pluralismo jurídico y el derecho consuetudinario indígena. Una tercera área de trabajo tiene que ver con la investigación e información de la situación de derechos humanos en algunos países. Este es quizás el aspecto más importante de mi trabajo como relator especial. Esto incluye conclusiones que tienen por objeto fortalecer las buenas prácticas, identificar las áreas de preocupación y mejorar la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas. El proceso de presentación de informes tiene que acarrear visitas a los países donde tengo que interactuar con las comunidades indígenas, los representantes gubernamentales y toda una gama de actores de la sociedad civil. Estas visitas al terreno solo pueden tener lugar con el consentimiento del país involucrado, el gobierno involucrado y su cooperación. El año pasado visité Brasil, Nepal y Botsuana para informar sobre estos países y celebré una siguiente visita a Chile para evaluar los progresos en la aplicación de las recomendaciones y en el informe de mi predecesor, Stoppenhagen. También voy a realizar otra visita a Colombia, otro país sobre el cual informó mi predecesor. Presentaré informes iniciales o de seguimiento cuando proporcione mi actualización al Consejo de Derechos Humanos en septiembre. Por último, mi cuarta área de trabajo como relator especial tiene que responder con situaciones específicas de presuntas violaciones de derechos humanos. Un aspecto fundamental del mandato del relator especial sobre pueblos indígenas aparece reafirmado en la resolución del Consejo de Derechos Humanos 612, que es recabar, pedir, recibir e intercambiar información con todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los pueblos indígenas y sus comunidades y organizaciones, sobre presuntas violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Mi capacidad de tratar de cuestiones específicas sobre violaciones específicas tiene por base la información que me dan los pueblos indígenas, las ONGs y otras fuentes. No hay requisitos formales para presentar información al relator especial, pero es crucial que la información sea exacta, completa y actualizada. Aprovecho esta oportunidad para alentar a los representantes indígenas aquí presentes a que me envíen información en relación con las preocupaciones que tienen en sus respectivas comunidades. He distribuido o estoy distribuyendo un folleto que da guía sobre cómo presentar información. Durante el año pasado recibí información sobre violaciones en países de todos los continentes. Y en respuesta envié comunicaciones a los países sobre estas comunicaciones. Estos casos tienen que ver con violaciones especialmente en relación con la industria de extracción y la remoción de las comunidades indígenas, denegación de los derechos a tierras y recursos, amenazas o violencia contra los pueblos indígenas y las personas, y preocupaciones en relación con las reformas constitucionales o legislativas que afectan a los pueblos indígenas. Habida cuenta de los recursos limitados con que cuento, me resulta imposible de responder a cada caso que se señale a mi atención. Pero en términos generales, trato de hacer lo mejor posible para trabajar sobre la información detallada y creíble que caiga dentro de mi mandato y en la cual mi intervención pueda tener posibilidades de tener un impacto positivo. Así sea señalando atención a la situación o señalando a las actividades gubernamentales a que tomen medidas correctivas. Pero también puedo tomar medidas cuando la situación sea de una patrón más amplio de violaciones de derechos humanos. El siguiente paso es señalar sobre el gobierno esperando una respuesta gubernamental. En algunas declaraciones he expresado preocupación en público sobre las violaciones de derechos humanos presuntas. Además, como ya lo hice en un caso, puedo hacer observaciones con análisis y recomendaciones que espero puedan ser utilizadas por los gobiernos y los pueblos indígenas en sus esfuerzos para subsanar la situación. Resúmenes de las comunicaciones juntos con resúmenes de las respuestas gubernamentales y observaciones que yo haya hecho sobre la situación se incluyen en mi informe anual al Consejo. En todo mi trabajo como relator especial, quiero ser dinámico para impedir las violaciones de derechos humanos. Estos esfuerzos exigen participación activa de los gobiernos, de los pueblos indígenas y de otros actores para supervisar cuidadosamente y evaluar las situaciones, identificando las causas subyacentes de los problemas, promoviendo medidas específicas que aprovechen los avances que ya se han logrado y elaborar recomendaciones que sean prácticas bien fundadas con conocimientos disponibles y de conformidad con las pautas internacionales de derechos humanos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los muchos pueblos indígenas, gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, ONGs y otros que han cooperado conmigo en este sentido. Señora, voy a concluir diciendo que en mi primer año como relator especial he tratado de hacer de mis métodos de trabajo lo más eficaces posibles para promover los derechos humanos de los pueblos indígenas. Seguiré colaborando con el foro permanente, con el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas mismos y otros, para promover la plena aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y buscar soluciones a los problemas que encaran para el goce de sus derechos humanos con tal fin. Voy a trabajar para verificar que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y facilitar un diálogo constructivo entre todos. Quiero terminar mis observaciones reafirmando aquí mi adhesión total a mi papel como relator especial, reconociendo con humildad la responsabilidad que representa y agradeciendo a quienes me apoyaron y siguen apoyándome en este trabajo. Muchas gracias por su gentil atención. Agradezco calurosamente al profesor Anaya, relator espacial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Voy a dar la palabra a José Carlos Morales, miembro del mecanismo y vicepresidente del mecanismo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tiene la palabra, señor Morales.
Distinguidos miembros del Foro Permanente, distinguidas delegaciones de los estados, distinguidos delegados de los pueblos indígenas y observadores, señoras y señores, primero que todo quiero adherirme para felicitar a la presidenta por su elección para esta octava sesión del Foro Permanente. Seguidamente, manifestarle, señora presidenta, que es para mí un privilegio presentar al mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos por primera vez ante este foro. Agradecemos la invitación de su presidenta para estar presentes en esta sesión. Según la resolución 636, el Consejo crea el mecanismo subsidiario de expertos en diciembre del 2007 para proporcionarle al Consejo los conocimientos temáticos especializados sobre los derechos de los pueblos indígenas de la manera y forma en que el Consejo lo solicite. Según su mandato, los conocimientos especializados temáticos se enfocarán principalmente en estudios y asesoramiento basado en la investigación. También el mecanismo puede presentar propuestas para que el Consejo las examine y las apruebe. El mecanismo de expertos celebró su primera sesión del 1 al 3 de octubre del 2008 en Ginebra. Para la primera sesión se acreditaron 368 participantes. La mayor parte fueron delegados de organizaciones indígenas. Sin duda, esta sesión marca el desarrollo de una nueva etapa para el tratamiento de la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Se centró en dos temas las discusiones de esta primera sesión, según lo solicitado por el Consejo en la resolución 9/7. Primero, proporcionar recomendaciones al Comité Preparatorio de la revisión de la Conferencia de Durban, la que se celebró en octubre del 2008 en Ginebra. Segundo, preparar un estudio sobre las lecciones aprendidas y los retos a realizar en la implementación del derecho de los pueblos indígenas a la educación, el cual será terminado en el 2009, que propusieron, además, para el estudio sobre el derecho a la educación, recientemente se realizó un seminario de expertos en Ginebra, el cual tuvo buena contribución previa y durante el seminario por parte de los estados, ONGs, organizaciones indígenas y órganos de las Naciones Unidas, demostrando las lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas, en los pueblos indígenas. El informe será presentado en agosto próximo para su discusión final ante la segunda sesión del mecanismo y luego someterlo al Consejo de Derechos Humanos. En esta sesión del mecanismo y según su mandato, se decidió el método de trabajo, así como los futuros temas a considerar basado en el marco conceptual que brinda la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, resolución de la Asamblea General 61295. Para el desarrollo futuro de los conocimientos temáticos, es necesario una debida coordinación y cooperación entre el mecanismo, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el foro permanente para las cuestiones indígenas. Los ejes temáticos propuestos para la futura sesión fueron apoyados por los participantes de los pueblos indígenas, los que propusieron, además, una larga lista de temas, incluyendo derechos establecidos en la declaración, como la libre determinación, tratados, tierras, territorios y recursos, y otros. Como se observó, el mecanismo se enfrenta a grandes retos en su trabajo futuro. Una propuesta de resolución presentada al Consejo para que fuera sometido a la Asamblea General fue la ampliación del mandato del Fondo Voluntario para que los delegados indígenas puedan participar en las sesiones del mecanismo e incluso en la sesión del propio Consejo y órganos de tratados para cuando se discuta el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Como resultado, vemos que la Asamblea General, en su 63ª sesión, aprobó ampliar el mandato de dicho fondo para facilitar la participación a las sesiones del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, conforme a la propuesta sugerida por el mecanismo. Invitamos a los estados a apoyar con mayores recursos al fondo voluntario. Señora Presidenta, para el mecanismo de expertos es muy importante y de interés atender las propuestas sobre los ejes temáticos para su análisis o estudio que vienen del sentir de los pueblos indígenas y también de los propios estados o apoyados por estos, lo que permitirá el avance práctico sobre los derechos de nuestros pueblos ya reconocidos en la declaración, siendo una contribución efectiva al trabajo crítico del Consejo de Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos humanos en general. El presidente del mecanismo, John Erickson, presentó el informe de nuestra primera sesión el 17 de marzo del 2009 ante el Consejo de Derechos Humanos, documento del Consejo A/HRC/1050/56. Aunque el informe y sus recomendaciones no han sido aprobados oficialmente, los comentarios de la mayoría de los estados son positivos para este primer informe. Señora Presidenta, la segunda sesión del mecanismo tendrá lugar del 10 al 14 de agosto del presente año y tiene como marco conceptual de trabajo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se ha propuesto un programa provisional al Consejo para tratar, entre otros, dos temas fundamentales. Primero, el estudio sobre las lecciones aprendidas y la implementación sobre el derecho de los pueblos indígenas a la educación. Será la presentación del estudio. Segundo, sobre los siguientes temas de la declaración. A. Implementación de la declaración a nivel regional y a nivel nacional. B. El tema de la adjudicación, reparación, repatriación, restitución y compensación. En este sentido, se invita a los pueblos indígenas, a los gobiernos, a las ONGs y otros a participar a la segunda sesión del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, a dar su aporte sobre estos temas en la segunda sesión del mecanismo, en particular enviando contribuciones escritas a la Secretaría del Mecanismo antes del 15 de julio del 2009. Adicionalmente, se celebrará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en el primer día de la segunda sesión del mecanismo, el 10 de agosto, ya que el Día Internacional ocurre el domingo 9 de agosto. El mecanismo es un nuevo órgano en el seno del Consejo de Derechos Humanos, como lo establece la resolución 6/36. Hay que hacer un mayor esfuerzo de coordinación entre los tres órganos referidos a los derechos humanos y de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. El mecanismo propiamente, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el foro permanente para las cuestiones indígenas. En este sentido, en el mes de febrero, como bien lo mencionaba acá el relator especial, tuvimos un seminario internacional en Madrid, España, entre los expertos y expertas, incluyendo a representantes de los tres mecanismos con mandatos específicos para discutir el papel de cada uno. Un ejemplo concreto de esta colaboración es la organización durante nuestra sesión de reuniones formales del relator especial con representantes indígenas presentes a nuestra sesión. Que quisiera someter una comunicación sobre alegaciones de violaciones de sus derechos. El seminario fue iniciativa del profesor Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente sobre los Asuntos Indígenas, el profesor Jim Anaya, relator especial de las Naciones Unidas, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AICID, organizado por el Grupo Intercultural Almáciga e IFGUIA. El objetivo de la reunión fue promover un diálogo informal entre los tres mecanismos con vista a incrementar la coordinación de sus trabajos, así como la labor con otros órganos y agencias de las Naciones Unidas. La reunión fue atendida por representantes de los secretariados de los tres mecanismos, así como un grupo de expertos de las diferentes regiones, incluyendo al exrelator especial, señor Stavenhagen, todos en su capacidad personal como expertos en derechos de los pueblos indígenas. Por la condición de diálogo informal del seminario, fue una oportunidad única de intercambio de experiencia y análisis con el objetivo de encontrar vías de interacción y cooperación para una mayor eficiencia de los tres mecanismos de las Naciones Unidas. En conclusión, la base de trabajo de los tres mecanismos es la complementariedad. Se proponen varias recomendaciones para consideraciones futuras y esta práctica debe ser oficializada ante los órganos correspondientes de las Naciones Unidas. Reconocemos el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para el mecanismo de expertos, que por supuesto necesita reforzarse más para desempeñar de mejor manera nuestra labor sobre los derechos de los pueblos indígenas en las diferentes regiones del mundo. Agradecemos el apoyo económico del gobierno de Noruega para el mecanismo en su momento inicial, al no contar con presupuesto y poder atender al menos las reuniones más importantes del sistema de las Naciones Unidas referidas a pueblos indígenas, tal como la del foro en esta oportunidad. De lo contrario, no hubiera sido posible estar presente en esta octava sesión. Invitamos a otros gobiernos y agencias para reforzar este apoyo tan necesario para nuestro trabajo como expertos del mecanismo. Finalmente, señora presidenta, deseo expresar una cordial bienvenida a los gobiernos de Australia y Colombia por su decisión de adoptar y respaldar de manera unilateral la declaración recientemente. Esto reforzará una mejor relación entre los pueblos indígenas con dichos estados. Muchas gracias.
Thank you very much, the vice.
Muchas gracias al vicepresidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el señor José Carlos Morales. Ahora hemos oído a las presentaciones de los distintos representantes de las Naciones Unidas encargados de examinar la situación de los pueblos indígenas. Ahora abrimos la lista de oradores y esperamos que todos participen activamente en el debate con los expertos con los que contamos hoy. Empezamos con la distinguida colega Pemané del que es miembro permanente.
Thank you. Madam Chair, through you, I'd like to thank both the speakers.
Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera, al igual que usted, dar las gracias a los distintos oradores que han intervenido por sus presentaciones tan interesantes. ¿Tendría alguna pregunta que hacerle al doctor Anaya? He escuchado atentamente su presentación. Y leeré muy atentamente el informe que usted presente al Consejo de Derechos Humanos en septiembre. Estoy segura de que será útil, no solo para las regiones a las que ha visitado, sino también para todos los demás, para los que examinamos esta problemática de cerca y contamos con los mismos problemas. Tendría dos tipos de preguntas que hacerle, si me lo permiten, al doctor Anaya. En primer lugar, ¿cuáles han sido los principales desafíos con los que se ha topado en su labor para cumplir con su mandato? ¿Ha tenido problemas con los Estados miembros, con las organizaciones de las Naciones Unidas, con los propios pueblos indígenas? ¿Qué clase de distinciones ha visto usted que se hacen en cuanto al carácter vinculante o no vinculante del documento? Porque muchos hablan de él diciendo que no es vinculante, otros dicen que sí. Y me preguntaba entonces cómo ha experimentado usted con esto en la práctica, con qué dificultades se ha topado, qué ambigüedades ha observado. Y por otra parte, también quisiera saber qué tipo de colaboración o coordinación ha obtenido con los demás relatores especiales que trabajan con la oficina del alto comisionado o con la secretaría, porque, como sabrá, hay muchos temas que coinciden en unos y otros casos. Las experiencias pueden ser similares. Y me gustaría saber entonces, ¿qué es lo que usted ha logrado hacer, por ejemplo, en relación con los relatores sobre los derechos de los migrantes, sobre el derecho de las minorías, sobre el derecho a la alimentación, sobre la violencia contra las mujeres? Y además, también me gustaría saber cuál es su opinión en cuanto a saber si va a ser posible o no integrar la cuestión de los pueblos indígenas en todos los aspectos de la labor del alto comisionado y de su colaboración con los relatores especiales, porque los temas de derechos humanos afectan todos por igual a este grupo. Se ha logrado, por ejemplo, integrar la cuestión del género en todos los debates temáticos, en los distintos organismos, y me gustaría saber si usted piensa que es posible también lograr lo mismo en relación con los pueblos indígenas. Es muy importante que contemos con un relator especial sobre las cuestiones indígenas, por supuesto, pero por otra parte, también me parece que las visitas a los países de los distintos relatores especiales deberían ser visitas que vayan de la mano, que se lleven a cabo conjuntamente para poder aprovechar al máximo la experiencia de esas comunidades. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Bien, muchas gracias a la distinta colega Bayman. Ahora quisiera pedirle al relator especial que trate entonces de responder brevemente antes de dar la palabra a los siguientes oradores de nuestra lista. Muchas gracias por estas preguntas. En cuanto a los principales desafíos con los que me he topado, han sido, por supuesto, el tiempo y los recursos. Nada nuevo. En cuanto a los estados, diría que cabe esperar una mayor cooperación por su parte, a la hora en particular de fijar las fechas para las visitas, a la hora de responder a lo que yo envío como comentarios acerca de las violaciones que se observan de los derechos humanos de los grupos indígenas en ellos. Esto es algo que se tendría que mejorar para que así también mejore el examen de estas cuestiones. Ahora bien, también debo poner de relieve que los estados han sido ejemplares también en muchos casos a la hora de colaborar conmigo y de entablar un diálogo sobre alegaciones particulares de violaciones de derechos humanos. Pero, sin embargo, sí que sigue ahí ese desafío, el desafío que mencionaba, que es el de que los estados respondan, reaccionen a mis llamamientos. En cuanto al sistema de las Naciones Unidas, pues bien, este funciona, como saben, con una serie de procedimientos especiales y de relatores especiales. Y yo he colaborado con el sistema de las Naciones Unidas y, en particular, para adaptarme a las necesidades particulares de mi mandato, para que se garantizara simplemente una realización adecuada de las tareas que me incumben. He requerido una flexibilidad mayor de la que se suele aplicar en relación con los procedimientos especiales, y esto debo reconocerlo. Es un punto que cabe destacar. En cuanto a la colaboración con otros titulares de mandatos y del sistema de las Naciones Unidas, pues bien, yo no tengo la responsabilidad de emitir comunicaciones conjuntas en relación con los distintos titulares de mandatos, los distintos relatores. Ahora bien, lo que intento hacer siempre es ver si me puedo sumar por un motivo particular y por un motivo real a una comunicación y no simplemente hacerlo automáticamente y decir me sumo. Trato siempre de ver si esto puede redundar en beneficio de los pueblos indígenas y de la defensa de sus derechos. Creo que, desde luego, los derechos humanos, por supuesto que en su conjunto, merecen ser protegidos por todos los titulares de mandatos en relación con el proceso, el procedimiento de el Consejo y de los distintos mandatos que incumben a cada uno de los relatores especiales. Pero, desde luego, yo sí sé que existen posibilidades interesantes, aunque ahí sigue el problema de la falta de recursos. No obstante, me parece que tenemos que seguir examinando estas cuestiones para tratar de integrar las cuestiones de los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas, en todos los trabajos. Muchas gracias. Hola, presidenta. Gracias, Jim, por gracias al señor James Anaya por esta intervención. En octubre pasado se celebró un evento muy interesante que precisamente habló de estas cuestiones que acaban de plantearse, a saber, la colaboración entre los distintos mecanismos en materia de derechos humanos. Y ahora veo que tengo a otros colegas que han levantado el cartel y que desean intervenir, pero sin embargo solo nos quedan poco más de una hora y media, poco más de una hora, disculpen, hasta las 6, y tenemos a 18 oradores ya en la lista, o sea que más adelante daré la palabra a los señores Cabero y a la señora Locaoa. Vamos a empezar con la lista de oradores. En primer lugar, los pueblos indígenas, y luego también daré la palabra a los gobiernos y a los organismos de las Naciones Unidas, y después vamos a devolvérsela a los miembros. Empezamos con la Red de Mujeres Indígenas, y les ruego a todos los que intervengan que no hablen más de 3 minutos, porque si no, no nos va a dar tiempo a darles la palabra a todos. ¿Se encuentra en la sala la representante de las mujeres indígenas? ¿Así es? Bien, le doy la palabra. Tiene 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Hablo en nombre de la Red de Mujeres Indígenas Asiáticas, que ha participado en el último año en los debates de la CEDAW, con el apoyo de UNIFEM y la CEDAW y sus programas basados en Bangkok. Quisiera presentarles algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en relación con las mujeres indígenas de la región asiática que se examinó durante sus actividades. Las mujeres son víctimas especialmente de agresiones y en particular del cambio climático por las industrias destructivas que han elevado la dependencia de las mujeres económicamente hablando de los hombres y que por lo tanto hace difícil la búsqueda de alternativas de fuentes de ingresos, se amenaza su vida. También se ha utilizado una serie de intimidaciones para evitar a las mujeres indígenas y a los líderes comunitarios a participar en manifestaciones, se viola su dignidad como seres humanos, se llevan a cabo también prácticas como los matrimonios convenidos y los matrimonios en edades muy tempranas que representan violaciones de los derechos de la mujer e impiden que más adelante busquen soluciones a sus problemas. Hacemos las siguientes recomendaciones en este contexto. En primer lugar, seguir apoyando las organizaciones de mujeres que capacitan a estas y dar un seguimiento a las actividades que desarrollan en la CEDAW y a nivel nacional como proceso habilitador para que las mujeres indígenas puedan participar efectivamente en las distintas infraestructuras e estructuras para mujeres de los órganos de las Naciones Unidas. Al respecto, se podrían fortalecer las iniciativas actuales que obran por los derechos de las mujeres indígenas, movilizar los recursos técnicos y a los expertos que podrán dotar a las mujeres de conocimientos sobre los distintos mecanismos en materia de derechos humanos y herramientas que permitan lograr el respeto de sus derechos, la igualdad, la lucha contra la discriminación y también pedir a las organizaciones intergubernamentales y ONGs que definan enfoques específicos acerca del respeto de los derechos de las mujeres indígenas. También hacemos un llamamiento a los distintos procesos relacionados con las mujeres, como la Comisión sobre la Situación de la Mujer, el CEDAW y los mecanismos de financiación de UNIFEM por medio de sus oficinas subregionales para fortalecer la participación de las mujeres indígenas en sus instituciones por medio de la adopción de medidas que permitan respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas y dentro de estos de las mujeres en particular. Por último, quisiéramos pedir el apoyo del foro a la Conferencia de Mujeres Asiáticas Indígenas que se celebrará en octubre de este año en relación con el tema de la violencia doméstica, la cultura y la tradición, la trata de mujeres y la prostitución y el cambio climático en relación con la situación de las mujeres indígenas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la señora Eleanor Banga de la Red Asiática de Mujeres Indígenas. Doy ahora la palabra a la señora Wilka, representante del Parlamento Indígena de América en Bolivia. ¿Está aquí la señora? Bien, tiene usted la palabra. Es un señor. Le doy la palabra, señora. Adelante.
Señora presidenta, primeramente agradecer por invitar a este evento. En segundo lugar, agradecer a todos los miembros del Abya Yala y del mundo, agradecer el apoyo permanente a nuestro hermano Evo Morales, presidente constitucional de nuestro Bolivia, que permanente apoyo hemos recibido. Aquello nos congratula con mucha fuerza. Segundo lugar, a los pueblos indígenas, propiamente en Bolivia, hemos sido permanente vulnerados nuestros derechos. Y quiero referirme, primeramente, a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado, que nuevamente hacer conocer que muchos miembros que han llegado en Bolivia es la ley de la República. Y otro, quiero mencionar a un líder de los pueblos indígenas, decía, siendo dueños de nuestra tierra y territorio, andamos como extranjeros, en el cual estos días hemos venido viviendo escuchando muchos reclamos, nuestros derechos. En ese entendido, como pueblo de Bolivia, primeramente queremos ratificar la carta que ha emanado, presentada en la Viena en pasados meses, con el respeto y la masticación de la hoja de coca, que es una práctica ancestral milenaria de los pueblos indígenas y andinos, que en el cual las naciones o la ONU nos han prohibido de masticar y acuilicar, y aquello que puede ser sacado de las listas de estupefacientes, en el cual que nos va a permitir ese derecho de los pueblos indígenas en su praxis cotidiana y ritualidad. Segundo lugar, también queremos hacer mención, el pueblo de Bolivia, en su proceso constituyente y su aprobación, que ha sido significativo y también ha sido generado violento de los grupos de poderes a este sector social que somos los pueblos indígenas. La discriminación permanente a las mujeres de pollera, inclusive gritándonos indios, razas malditas y aquellos de grupos de poder. Inclusive el 24 de mayo se recuerda en Bolivia un día de racismo en el cual casi cerca de 100 hermanos indígenas ha sido desnudado, semidesnudo, ha sido quemado sus banderas por los grupos de poder. Es un agravio permanente aquello que se vive. Y otro año pasado, el 11 de septiembre, en el cual el gran genocidio, yo diría, por los grupos de poder, prefecto Leopoldo Fernández, en el cual ha sido genocidado una lista humana, casi de 20 personas han sido acribilladas. Y también queremos hacer conocer, denunciar, los inclusive los ONGs o como USAID en los Estados Unidos mismos han sido capaces de generar violencia y dirigir a balcanizar a nuestro país, inclusive para poder llevar, inclusive jugarse con la vida de nuestro hermano Evo Morales. Y para concluir que esta parte quiero mencionar, también hay líderes indígenas y somos también víctimas de todo aquello, los líderes indígenas que son que se han alineado a la derecha, y eso ha sido nuestra derrota permanente que hoy tenemos en Bolivia, como ser Víctor Hugo Cárdenas, un líder indígena, pero muy incorporado a la derecha, a los grupos de poder que hoy permanente renuncian también que ese grupo de poder toman aquello. Con estas pequeñas palabras agradezco y muchas gracias a este foro de los pueblos indígenas que hoy estamos llevando.
Thank you very much. Yeah.
Muchas gracias. Gracias por su testimonio. Hemos oído también historias similares en nuestros viajes a Bolivia. Doy ahora la palabra al representante, el señor Freitas de Mera, representante del Brasil. Muchas gracias, señora presidenta. Para el Brasil, la aprobación de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas representa un paso de suma importancia para la protección de la diversidad cultural de los pueblos indígenas en el marco de nuestro planeta. Esto ha sido reflejado en nuestra Constitución y también en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos preceptos, por lo tanto, ya se aplican en nuestro país. Desde el año 2001, el Brasil ha presentado una invitación abierta que ha extendido a los representantes de los distintos mecanismos especiales de las Naciones Unidas. Ya recibimos la visita del relator especial, el señor James Anaya, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Durante su visita se establecieron varios contactos con representantes de instituciones públicas, como el Ministerio de Justicia, la FUNA, Secretaría Especial de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, la Fundación Nacional de la Salud, el Ministerio Público Federal, y también con organizaciones indígenas, como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Organización de los Indígenas del Alto Río Negro, el Consejo Indígena de Roraima, las organizaciones indígenas de San Gabriel de Cachoeira, los indígenas de la Tierra Raposa Serra do Sol y con los guaraníes de Brasil, de Mato Grosso del Sur. La visita del relator fue acogida con grandes esperanzas para evaluar durante la misma las políticas de nuestro Estado respecto de los pueblos indígenas y para consolidar las instituciones públicas nacionales que obran por su defensa. Agradecemos realmente la visita del relator especial a nuestro país y estamos a la espera del informe en el que esperamos que se recojan importantes contribuciones a la política indigenista del Brasil. Muchas gracias. Gracias al señor Freitas de Meira de Brasil. Doy ahora la palabra al representante de Venezuela, la señora Moira Méndez.
Señora presidenta, Antushi Hia Tawalayu Hupushua, hermanos y hermanas indígenas de las Américas y del mundo, representantes de los pueblos originarios, verdaderos amantes de la naturaleza, de su hábitat, de su armonía y buen convivir, comprometidos siempre con la conservación de la Madre Tierra. En nombre de la República Bolivariana de Venezuela, bienvenidos sean a las Naciones Unidas. La República Bolivariana de Venezuela se presenta una vez más en este foro para entablar un diálogo constructivo con los representantes de los pueblos y comunidades indígenas del mundo, para escuchar sus clamores y denuncias, pero también para celebrar con ellos la conquista de algunos de sus derechos originarios que injustamente les han sido arrebatados. El gobierno socialista y revolucionario que preside el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se solidariza con sus problemas, con los que han planteado en este y anteriores foros, y se compromete con la lucha emprendida por los pueblos indígenas por la reivindicación plena de sus derechos colectivos. Nuestro país se presenta humildemente en este foro, no con la intención de hacer alarde de los importantes logros alcanzados en Venezuela en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pues estamos conscientes que 10 años de gobierno revolucionario no son suficientes para reivindicar todos los derechos que les han sido regados en los últimos 516 años. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, aprobada 8 años antes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece una sociedad democrática, multiétnica, multilingüe y pluricultural. La Constitución Bolivariana, que ha sido traducido a varios idiomas indígenas, consagra un capítulo exclusivo a los derechos de los pueblos indígenas, en el que se reconoce su existencia, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, su medicina tradicional, sus idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Se reconoce el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras y se establece que la demarcación de las mismas se realizará con la participación directa de los pueblos indígenas. Estos derechos constitucionales han sido desarrollados en diversas leyes, entre ellas la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 2005 y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas del 2001. Constituye un hecho histórico que tan solo para el 2005 se hayan logrado otorgar títulos de propiedad por una superficie de 794.097 hectáreas a varias poblaciones indígenas del país. La demarcación aún continúa, nos queda mucho por hacer. Para concluir, debemos tener presente, quisiera hacer mención a la creación también del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y las misiones sociales bolivarianas, Huacaipuro, Madres del Barrio, educativas de tipo educativa de Robinson, Sucre, Rivas, Misión de Salud, Barrio Adentro, etcétera, que han beneficiado a las poblaciones indígenas del país. Para concluir, debemos tener presente que los derechos, que los seres humanos no somos dueños de la naturaleza, sino parte de ella, por lo que debemos aprender a respetarla y a vivir en armonía y paz con nuestra Madre Tierra. El actual sistema capitalista mundial, a través de sus distintas expresiones, como lo son el consumismo desmedido, el desgaste de los recursos naturales que conllevan a la destrucción de la biodiversidad,
la transculturalización de los pueblos, que implica borrar nuestra esencia, la pérdida de nuestros valores ancestrales indígenas y la negación de la existencia de nuestros pueblos originarios, constituye la más terrible amenaza que se cierne sobre la vida y la existencia de nuestro planeta. Para la República Bolivariana de Venezuela, la construcción del socialismo del siglo XXI, sobre la base del socialismo indoamericano, basado en los principios de solidaridad, reciprocidad, justicia social, igualdad, complementariedad y armonía con la naturaleza, constituye una alternativa para salvar al planeta del voraz neoliberalismo salvaje. A los pueblos y comunidades indígenas del mundo, les brindamos nuestro apoyo para impulsar la aplicación efectiva de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En Venezuela encontrarán un gobierno aliado para continuar la lucha por la reivindicación de sus derechos ancestrales. Patria, socialismo o muerte, venceremos.
Can you please conclude now? Thank you. Thank you very much.
Muchas gracias a la representante del gobierno de Venezuela. OIT y luego la CEPAL. Gracias, señora. La aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un hito para la calidad de la vida de los indígenas. El director general del organismo está trabajando sobre la aprobación de la declaración que reafirma los derechos estipulados por la Convención 169 y refleja la evolución del derecho internacional reconociendo derechos no incluidos en la Convención, incluido el derecho a la libre determinación. Si la 169 es silenciosa sobre la libre determinación, sin embargo estipula participación, consulta, autogestión y el derecho de los pueblos indígenas de decidir su destino. Todo ello es importante para el logro de la libre determinación, como aparece en la declaración. Es importante tomar nota de que la 169 no limita el derecho a la libre determinación o cualquier otra obligación que los estados tengan de conformidad con otros organismos que tengan que ver con los pueblos indígenas. El artículo 35 dice que la aplicación de la convención no afectará derechos más favorables consagrados en instrumentos internacionales o a nivel nacional. La 169 y la declaración de la ONU se refortalecen mutuamente y la ratificación de la convención es una contribución importante para la aplicación de la declaración. Es simbólico que Nepal ratificó la convención el 14 de septiembre, un día antes de la aprobación de la declaración por la Asamblea. Desde entonces, Chile se ha sumado y la OIT conoce y apoya las iniciativas en todo el mundo de promover las ratificaciones. Una ventaja que lleva la ratificación es la institucionalización del mecanismo de supervisión que supervisa los progresos y la aplicación en casos de conflictos y desacuerdo entre pueblos indígenas y estados. Habida cuenta de que el proceso de aplicación es prácticamente el mismo, la experiencia hasta ahora dentro del contexto de la 169 contribuye al aplicar la declaración. La OIT informa al foro una serie de publicaciones que pueden servir de herramientas para la aplicación de los derechos, para el goce de los derechos de los pueblos indígenas. Hay una guía que tiene una guía práctica, una recopilación de los tribunales internacionales de América Latina y el informe sobre las disposiciones administrativas y constitucionales para los pueblos indígenas en África. Esto lo aprobó la Comisión Africana sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Esto debe contribuir a apoyar a los pueblos indígenas en África, donde se ven excluidos y marginados. Gracias. Gracias también por las noticias de la aprobación por parte de la Comisión Africana de Derechos Humanos. Fabiana del Popolo, representante de la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL. Tiene la palabra, señora.
Distinguidos miembros del foro permanente y distinguidos participantes, agradecemos la invitación que tan gentilmente nos hiciera el foro permanente para las cuestiones indígenas y que nos permite nuevamente participar en su periodo de sesiones. Durante los últimos 12 meses, las actividades del CELADE, que es la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se ha regido por su programa de trabajo bienal y por las resoluciones aprobadas por el Comité Especial de Población y Desarrollo durante sus periodos de sesiones. En estas resoluciones se solicitaba que se siguiera dando prioridad a 7 temas. 2 de ellos son pueblos indígenas y la Ronda 2010 de Censos de Población y Vivienda y Estadísticas Vitales. La inclusión de los pueblos indígenas en los censos y otras fuentes de datos se ha seguido consolidando como un eje importante del trabajo del CELADE, en tanto la información constituye una valiosa herramienta de promoción de los derechos humanos. Asimismo, los artículos 15 y 16 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen los estándares mínimos en materia de información. Durante el 2008 se ha avanzado en la investigación sociodemográfica de pueblos indígenas mediante la elaboración de estudios técnicos que incluyen recomendaciones a los estados bajo una perspectiva de derechos. Esto se detalla en el informe presentado al foro. Otras líneas de acción han sido la producción de información, la asistencia técnica a los países, así como la capacitación en el uso de esta información a organizaciones indígenas. También hemos realizado reuniones tendientes a construir procesos participativos entre los institutos de estadística y los pueblos indígenas, actividades de carácter interagencial. Al respecto, queremos hacer referencia particular al seminario-taller sobre los censos 2010 y los pueblos indígenas, organizado en la CEPAL del 19 al 21 de noviembre del 2008. En este seminario participaron más de 100 representantes de institutos de estadística, de organizaciones indígenas, organismos de gobierno y otros. La gran mayoría de los países de América Latina han incluido preguntas de identificación de pueblos indígenas en los censos de la Ronda 2000. En este sentido, depositamos la confianza en los estados para que no permitan un retroceso al respecto y que, por tanto, para la Ronda 2010, los esfuerzos se centren en al menos 4 ejes de acción: mejorar sustancialmente la calidad de los datos, generar información complementaria con pertinencia cultural, garantizar la plena participación de los pueblos indígenas en todo el proceso censal y democratizar el acceso a la información. Dado que en el seminario se arribó una serie de recomendaciones, solicitamos al foro permanente el apoyo a las mismas y su promoción para lograr avances sustantivos en la próxima ronda de censos. Finalmente, queremos hacer referencia a un proyecto iniciado en 2008 entre el CELADE y el Fondo de Población de Naciones Unidas, que tiene como objetivo general la promoción de la salud materna desde un enfoque intercultural y de derechos. Por tanto, durante este año seguiremos trabajando en esta materia, tomando en cuenta los acuerdos del Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la evaluación a los 15 años de su adopción. En este sentido, apoyamos la recomendación del Foro Internacional de Mujeres Indígenas para que el tema del próximo taller del foro permanente a realizarse en enero 2010 verse sobre pueblos indígenas y salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva. Considerando que en América Latina existen al menos 670 pueblos indígenas con una enorme diversidad demográfica y territorial, somos conscientes que los desafíos en materia de información bajo el alero de los derechos humanos no son menores, y puesto que la visibilidad estadística de los pueblos indígenas es un asunto impostergable, merece toda la voluntad política de los estados. La CEPAL, a través del CELADE, se compromete a apoyar a los países de la región en este proceso. Muchas gracias por su atención.
Thank you very much, Fabiana.
Muchas gracias, señora. La CEPAL, en realidad, ha contribuido al desglose de datos nacionales gracias por el informe que nos ha dado. Inaida Charupa, pueblo chiquitano, y después Stanley Liao G, de la Organización de Personas Indígenas y Surinam. Inaida Charupa se encuentra con nosotros. Stanley Liao, Organización de Personas Indígenas de Surinam. Siéntese y oprime el botón. Tiene 3 minutos. Stanley Liao Anjin. ¿Es usted Neida o Stanley?
¿Neida?
Ya. Yeah.
¿Neida? Comencemos con Eneida.
Saludo cordial a los miembros del foro permanente. Como mujer indígena, las mujeres indígenas de América Latina hemos sido protagonistas de todos los procesos reivindicativos, aunque hasta ahora no se haya podido reconocer nuestra participación. Por eso, como mujeres indígenas, exhortamos a las Naciones Unidas, a través de sus diferentes programas, poder apoyar aún más a las mujeres indígenas, para que podamos consolidar organizaciones de mujeres que fortalezcan nuestras estructuras ya consolidadas. Solo de esta manera, las mujeres indígenas podremos comenzar a sentirnos reales, visibilizadas y no simplemente figura en papeles y documentales. Queremos dejar de inspirar lástima, pues somos capaces de construir nuestro desarrollo. Ya lo hemos demostrado en este largo camino que aún nos queda por recorrer. Los países de los cuales representamos somos miembros de las Naciones Unidas, por lo tanto deben construirse en garante de los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas. Entonces la ayuda que recibamos de ustedes debe llegar hasta nosotras por medio de nuestras organizaciones matrices legítimamente construidas. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. Stanley Liao Anji tiene la palabra. Señora. Soy Stanley Liao, soy de la población Kalina de Surinam. Informo al foro permanente y a todos los pueblos indígenas presentes que aunque Surinam haya apoyado la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ha habido decisiones judiciales contra el Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de los pueblos indígenas no están siendo respetados especialmente en las áreas del consentimiento previo e informado. Hay muy poca información disponible sobre temas que potencialmente van a tener impactos negativos en las poblaciones indígenas, incluidas la cuestión del RED y CFCPF, especialmente la pequeña industria minera a pequeña escala, ha tenido efectos deleterios en las pequeñas personas, destruyendo nuestras fuentes de agua y el medio ambiente y causando enfermedades de nuestro pueblo como resultado de intoxicación por mercurio, entre los cuales perjuicios a los cerebrales y o de enfermedades de los órganos. Ha habido cambios también en la flora y en la fauna. Sobre estas consideraciones pedimos al foro que exhorte al gobierno de Surinam que lleve a cabo las siguientes recomendaciones. En cuanto a la minería, ratificar y respeto a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley Marco sobre los Derechos de los Indígenas en Surinam, aprobado por la Asamblea Nacional, en especial sus derechos a la tierra y FPIC. 2. El gobierno y el sector privado deben utilizar los principios de la FPIC. Debe Tercero, debe edificar, debe eliminarse las minas de oro que contaminan el medio ambiente. Cuatro, debe haber una evaluación ambiental y social antes de que se inicien las actividades de minería con participación de los pueblos indígenas. Cinco, plena participación durante las legislaciones ambientales y de desarrollo. Seis, revisión de la ley de minas para incluir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Siete, rehabilitación e indemnización de las áreas de minerías que no se ajustan a las pautas internacionales. En cuanto a la destrucción del medio ambiente en relación con la iniciativa de infraestructura para el proyecto de Sudamérica Latour del Sur, seguir los principios de la FPIC. 2. Llevar a cabo proyectos al tenor de EISA. Y 3. Proyectos de estructura que no nieguen el impacto que tengan sobre nuestros pueblos indígenas en relación con el cambio climático. Reducir sus impactos negativos. Realizar más investigación en relación con el cambio climático y sus impactos. Y los resultados de tal investigación deben ser accesibles a los pueblos indígenas. 3. Dar fondos para que las organizaciones indígenas puedan proporcionar información suficiente y adecuada a las comunidades. 4. Plena participación de los pueblos indígenas en procesos que pueedan ser puedan tener influencia sobre nosotros y nuestros derechos, incluido el RED, el RPIN y el proceso R-Plan, y seguir los principios FPIC. Muchas gracias. Se llama Lau Aldi, de Surinam. Las representantes del gobierno de España, Dolores Martín. Señora Dolores Martín, tiene la palabra.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores miembros del foro, mi delegación quisiera comentar brevemente dos cuestiones relativas al tema 4 de la agenda y, en concreto, los relativos a la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Mediante sus actuaciones en distintos ámbitos y, señaladamente, en el de la cooperación al desarrollo, el Gobierno español trata de promover el contenido de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cumplimiento del artículo 42. Como un ejemplo específico de nuestro compromiso, quisiera referirme al proyecto de fortalecimiento de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en El Salvador. Con dicha acción, España quiere promover el fortalecimiento de las estructuras organizativas de los pueblos indígenas de este país, potenciando su participación política y la promoción del reconocimiento de sus derechos. España considera fundamental, además, fomentar la coordinación y cooperación entre los diferentes mecanismos de Naciones Unidas con competencias en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas para que tanto la declaración como los trabajos y recomendaciones de estos instrumentos creados en el seno de las organizaciones sean aplicados en la práctica y eficaces en el terreno. Por ello, y como ha recordado tanto José Carlos Morales como el relator especial James Anaya, España albergó entre los días 4 al 6 de febrero de este año el Seminario Internacional de Expertos Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el papel de los mecanismos con mandato específico sobre los derechos de los pueblos indígenas, con el objetivo de fomentar la cooperación entre el foro, el relator especial y el nuevo mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos. Quisiera trasladarles el firme compromiso del Gobierno de España por seguir apoyando decididamente estos procesos y espacios de intercambio, complementariedad y coordinación. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Miss Dolores Martin.
Gracias, señora Martin. Finlandia tiene la palabra. Gracias, señora. Miembro del foro permanente, delegados y participantes al octavo periodo de sesiones. La delegación de Finlandia se siente complacida de abordar la cuestión de la aplicación de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Finlandia participó activamente en la redacción de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en cooperación con sus propios indígenas, los Sami. La declaración incluye toda una gama de temas esenciales para promover la situación de las poblaciones indígenas y da a los estados y otros actores una herramienta para fortalecer la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas por doquier. Finlandia se siente complacida de que el mensaje de la declaración haya sido aprobada por un número cada vez mayor de estados. La declaración, además, es una herramienta importante para realizar mejor el principio de participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones que los afectan. Para que la declaración tenga el resultado positivo que se espera, los gobiernos, las ONGs y las instituciones de la ONU deben tomar medidas para concientizar sobre la declaración entre los pueblos indígenas y otros actores pertinentes. La declaración establece una pauta de logro a nivel político. En lugar de crear nuevas obligaciones internacionales, busca el objetivo de el ejercicio de los plenos derechos mediante los acuerdos que ya existen. Habida cuenta con estas pautas, los estados deben tomar las medidas que consideren necesarias para el logro de los objetivos de la declaración. Por lo tanto, se alienta a los estados a que promuevan el respeto a la declaración, incrementando la aplicación de todos los derechos humanos, de todos los instrumentos de derechos humanos de que son parte. La aprobación de la declaración creó el marco para el trabajo del foro permanente sobre cuestiones indígenas. En cuanto al papel del foro en relación con el artículo 2 de la declaración, Finlandia apoya al foro como el foro importante para abordar las cuestiones indígenas en cooperación entre los estados y los representantes indígenas sobre una base de respeto mutuo. El foro tiene un papel notable que desempeñar, en especial en las declaraciones interpretativas sobre la declaración. La difusión de las mejores prácticas sobre su aplicación, concientización y fomento de la capacidad, incluidos los temas especiales aprobados para los periodos de sesiones. El espíritu de las declaraciones no se incrementa con nuevas obligaciones de presentar informes a los estados, porque el cumplimiento de estos derechos ya establecido por los órganos de tratados. Al abordar la aplicación de las obligaciones de derechos humanos, los organismos de tratados sirven a los derechos de los pueblos indígenas con recomendaciones concretas a los estados para el goce de estos derechos. En relación con los tratados que conciernen a los pueblos indígenas, nosotros tenemos la Convención Sami del Norte. A juicio de en la actualidad se está realizando un estudio en Finlandia y el grupo de trabajo presentará su memorando antes del otoño a fin de que el proceso de redacción de la convención continúe. Podemos también lograr una cooperación transfronteriza en relación con las poblaciones indígenas Sami. Muchas gracias, señor representante de Finlandia. Miriam Sánchez, de el Caucus de América Latina. Miriam Sánchez tiene la palabra.
gracias, señora presidenta. Con profundo pesar notamos que después de 8 años de estar aportando las mujeres indígenas al proceso del foro permanente con sus recomendaciones sobre la situación y las condiciones de vida, muchas mujeres en el mundo siguen sufriendo igual o peores situaciones por los modelos de desarrollo que se implementan en los territorios y tierras en donde vivimos, muchas veces sin el consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos, y donde desarrollamos nuestras formas tradicionales de vida en conexión con la madre tierra. Nos preguntamos, ¿qué ha sido de estas propuestas que las mujeres venimos aportando a través de este espacio? Porque aún seguimos invisibilizadas y se sigue cometiendo toda clase de violaciones, a pesar de que las metas del milenio plantean la reducción de la pobreza a otros temas para mejorar estas condiciones, entendiendo que en esta elaboración de los OEDM las mujeres no estamos participando plenamente en su implementación. Por otro lado, existe la necesidad de que se tome en cuenta la diversidad existente entre las etnias y planteando las soluciones urgentes de las problemáticas de las mujeres indígenas, pues se requiere impulsar su participación y desarrollo en estrategias apropiadas para este caso, sin vulnerar el derecho a la libre determinación garantizada con los convenios internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, las recomendaciones, pedimos al Foro Permanente que se comprometa a vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales que tienen que ver con la erradicación de la violencia, racismo y discriminación, asumiendo el compromiso de participar en forma activa en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas públicas internacionales, regionales, en base a las recomendaciones de Durban. Que se tome en cuenta el papel de las jóvenes indígenas y su incidencia en la elaboración de los planes y programas y su capacidad de manejar estas iniciativas y contribuir el verdadero desarrollo de los pueblos indígenas de acuerdo a nuestra cosmovisión. Que se designe un relator especial para monitorear y preparar un informe sobre la situación de las mujeres indígenas que sufren desplazamientos forzados, violaciones de sus derechos humanos en general. Que el Foro Permanente inste a los estados la asignación de presupuestos suficientes para contribuir trabajando en las lenguas indígenas, con lo cual se podría establecer los nidos de aprendizaje de las lenguas, elaboración de material pedagógico, de planes y programas y capacitación de maestros con metodología adecuadas y culturalmente pertinentes. Por último, señora presidenta, a través de la Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas, la CIAPI, notificaciones del foro que la recomendación que emitió en el inciso E del 2005, artículo 43, inciso E, C, el 19 del 2005, se cumplió y cuyo informe se entregó en la oficina de esta instancia del Foro Permanente. Muchas gracias.
Thank you very much, Miriam Sánchez. I'd like now to call.
Muchas gracias, señora Sánchez. Doy ahora la palabra al señor Carlin, de Asia y el Pacífico. Muchas gracias, señora presidenta. Los indígenas de Asia agradecen que se incluya este tema en el programa de trabajo de este foro permanente. En Asia se ha hecho mucho para aplicar la declaración. La militarización de nuestras comunidades y la expropiación de nuestros terrenos y nuestras propiedades siguen siendo omnipresentes en muchas regiones sin que nadie defienda nuestros derechos. Del mismo modo, algunos de nuestros líderes siguen experimentando arrestos subjetivos y detenciones arbitrarias. Pese a la adopción de la declaración, nuestra situación de derechos humanos todavía tiene que seguir mejorando. La mayoría de los gobiernos de la región todavía no han reconocido la existencia de los pueblos indígenas y los derechos colectivos inherentes a estos. A veces se nos denomina minorías nacionales, tribus, aborígenes, pero lo importante es que compartimos características y necesitamos que se reconozcan nuestros derechos colectivos de conformidad con la declaración. La mayoría de los países asiáticos votaron a favor de la adopción de la declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora el paso siguiente ha de ser establecer las pautas necesarias para garantizar la protección de los pueblos indígenas a nivel nacional. Al respecto, hacemos un llamamiento al respeto de la declaración por medio de la creación de mecanismos en los que participen los pueblos indígenas, sus representantes y las instituciones nacionales y organismos nacionales, para fomentar así un diálogo significativo sobre las circunstancias particulares de los pueblos indígenas a nivel local y nacional y para abordar las preocupaciones relativas al reconocimiento por parte de los estados de los pueblos indígenas. De esta forma nos entenderíamos mejor y se entendería mejor cómo se puede aplicar la declaración en los países y en el contexto particular de cada pueblo indígena y de cada estado. Uno de los temores en muchos estados es que la aplicación de la declaración no agrave los delitos, los conflictos nacionales. Más bien ocurriría lo contrario. Si se aplica la declaración, se reducirán los delitos y se logrará la paz nacional y el desarrollo sostenible de nuestros países. Hacemos un llamamiento a los estados asiáticos para que tomen las medidas necesarias para reconocer a los pueblos indígenas en sus países y apliquen la declaración. Apoyamos totalmente el informe presentado por los expertos de la reunión sobre el artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Apoyamos las recomendaciones que han hecho los expertos e instamos al Foro Permanente a adoptarlas. En cuanto a la labor del Relator Especial sobre los Derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el profesor Anaya, deseamos decir que agradecemos especialmente su compromiso y su dedicación para tener en cuenta nuestras preocupaciones. Ha demostrado que esto era así en sus 3 visitas a Asia en menos de un año, a India, a Nepal y a Indonesia. Apoyamos plenamente sus recomendaciones y esperamos con impaciencia sus informes de seguimiento y las próximas visitas a nuestra región. Debido al tiempo limitado que tengo para hacer esta presentación, quisiéramos también hacer una presentación sobre la labor especial del relator James Anaya. Lo felicitamos por su trabajo, por la protección que ha hecho de los derechos humanos de los pueblos indígenas en general. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Carlin del Grupo de Pueblos Indígenas Asiáticos. Doy ahora la palabra a la representante de Grecia, asesora y antigua presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Tiene la palabra, señora. Muchas gracias, señora presidenta. Seré breve, pero quisiera ante todo transmitir las felicitaciones de mi delegación a usted, señora presidenta, y a los demás miembros del foro permanente, así como a la secretaría. También deseo felicitar al relator especial y al relator del grupo especial, el señor Thompson, por la labor considerable que su país ha reconocido y que ha hecho que lo nombraran australiano del año 2008. Quisiera también rendir homenaje a los 2 relatores especiales, el eminente profesor de Derecho Internacional James Anaya y el señor José Carlos Morales, vicepresidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por su labor y por sus importantes declaraciones, por su contribución tan valiosa a la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Señora presidenta, en relación con la aplicación del artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mi delegación desea, ante todo, dar las gracias por las recomendaciones que figuran en el informe del Grupo de Expertos Internacionales sobre el papel del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas que figura en el documento EC19-2009-2. En segundo lugar, deseo hacer las siguientes propuestas específicas en relación con la aplicación del artículo 42 de la Declaración. En primer lugar, Los distinguidos miembros del Foro Permanente deberían considerar la posibilidad de proponer el nombramiento de un representante dentro de la Secretaría del Foro Permanente que se encargue, entre otras cosas, de orientar la interpretación que se dé a las disposiciones de la declaración, en el entendimiento de que la declaración hace un llamamiento a una asociación auténtica entre los estados parte y los pueblos indígenas. Además, esta persona tendría que asumir la responsabilidad de examinar la validez jurídica de los tratados concluidos hace años entre los pueblos indígenas. En tercer lugar, además, dicha persona se encargaría de ofrecer una interpretación del artículo 34 de la declaración relativo al derecho de los pueblos indígenas a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus costumbres, su espiritualidad, sus prácticas tradicionales y, en particular, el sistema jurídico consuetudinario de estos pueblos indígenas. Es importante, señora presidenta, que se reconozca la ley de los indígenas, la ley consuetudinaria, el derecho que han creado los propios pueblos indígenas. Tenemos que rendir homenaje a esta diversidad. Además, entre muchas otras posibilidades y competencias de esta persona, podríamos prever la creación y el mantenimiento de un sitio web en Internet sobre los artículos de ley relacionados con el derecho, las decisiones judiciales, los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Además, este responsable de cuestiones jurídicas se encargaría de fomentar el debate con los pueblos indígenas para crear una relación beneficiosa para todos y que pueda durar en el tiempo. La segunda propuesta de mi delegación se relaciona con la obligación de la Secretaría del Foro Permanente de alentar a las comunidades indígenas a presentarle informes sobre las mejores prácticas que hayan observado en relación con la aplicación de la declaración. Y C, el foro permanente tendría que prestar asistencia a las comunidades indígenas para realizar los proyectos que emprendan, y los departamentos competentes de las Naciones Unidas y órganos de las Naciones Unidas, y en particular del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, deberán aprobar los fondos y las medidas de aplicación correspondientes. Además, señora presidenta, estaríamos agradecidos si usted y los demás miembros del Foro Permanente pudieran tener en cuenta nuestras propuestas para incluirlas como recomendaciones en la labor final, como recomendaciones en el informe final de este periodo de sesiones. Muchas gracias.
Thank you. Thank you very much, Madam Erika Daes, and for...
Muchas gracias, Erika Daes, por su intervención y por sus recomendaciones constructivas que, desde luego, los miembros del foro tendrán en cuenta. Quisiera ahora hacer un llamamiento al representante de Noruega, el señor Ikil Ulili, presidente del Parlamento Sami de Noruega.
Vois toivottavasti, että saamelaiskille tuottavaskumi piesemelleet pistuvasfuurima rahkanahti tjohkima isiden tänjai sesumnas jokjamanus tänjai. Saamelaiskille siinä rahkamuussa, että vajtjupuori jällin vuui tai jällin eftui. Tohkehämi ja rahtsamme vajtsut vaikavuodai kähtsalan tjauti vättisvuodai kuulahallan ja kompromissa bokte. Sämmedigillä ovatel tiedihan pistävässä formi, että missä lädien oktavuodas lää erä tahkan konsultasjonen prosedyra sietatuussa rädehuussaan toimapiidu ja lahka antima birra matkuske sämi perustuusita. Takumis la konsulteren la ekton min ersmerdan rektai ashi makuske mikida. Vai kumi mange musjain la chalahan ja luoppahan konsultasjonai manga større ässis tohkares puottusiun. Te fertin liikkää vaitalit, kun mi tattekin ehdellä hoitsun tuotta konsultasjonai veulasvuoda puot ässit matkuske luontoresurssit kievähäppi min kuvlun.
No hemos podido realmente contar con el apoyo necesario en lo que se refiere a nuestros productos básicos, a nuestros productos del mar. Se han llevado a cabo una serie de deliberaciones legislativas durante más de 10 años y las actividades en cuestión se caracterizan por una explotación de recursos no renovables, de modo que el objetivo es la máxima ganancia en el mínimo tiempo. Tenemos una propuesta sobre un nuevo acto para el mes de marzo de 2009. Hemos presentado una propuesta de ley que no fue aprobada por dos flaquezas que se observaron en relación con ella. En primer lugar, nos hemos referido a una legislación que pudiera abarcar la región del país en la que viven la mayoría de los Sami para que se proteja. La ley actual limita estas disposiciones al condado de Finnmark y por lo tanto no se adhiere al convenio 169, artículos 5, 7 y 15 y a la norma jurídica establecida por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En segundo lugar, no se respetan las reivindicaciones del pueblo Sami en relación con su participación en los beneficios que se extraen de la explotación minera, como requiere los artículos, el artículo 15.2 del convenio 169 de la OIT. Es necesario determinar cómo afecta esto a la comunidad Sami. El gobierno ha rechazado nuestras peticiones, se ha referido a futuras consultas del Consejo sobre los Derechos Sami en el sur de Finnmark. En opinión del Parlamento Sami, estos argumentos no son pertinentes, porque en la ley se propone legislar sobre las concesiones de explotación y exploración de minerales que no respetan a los derechos de los Sami. Y según la legislación noruega, por lo tanto, son propiedad del Estado. El Ministerio del Medio Ambiente y su director de gestión de los recursos naturales han establecido una legislación muy estricta sobre la participación de los Sami en la explotación de los recursos pesqueros. Nuestro Parlamento Sami no puede interesarse por esto antes de que se tome una decisión general sobre los fondos pesqueros y la costa en la que viven los Sami. Quisiéramos alentar al Foro Permanente a llevar a cabo un estudio más general sobre los derechos de los pueblos indígenas a los recursos marinos. Estamos dispuestos a colaborar contribuyendo con este estudio. Pese a los problemas mencionados, debo expresar la satisfacción por la colaboración establecida con las autoridades centrales, regionales y locales en Noruega por parte del Parlamento Sami. Esto lleva tiempo y requiere recursos y esfuerzos porque tenemos que superar siglos de discriminación del pueblo Sami en Noruega. Sin embargo, las autoridades en los últimos 30 años han iniciado estudios globales para aplicar lo que exigen los Sami, respetar sus derechos, su cultura, su idioma y su forma de vida. Esperamos que estos esfuerzos granjeen resultados positivos. Muchas gracias. Gracias. Quisiera agradecer al señor Ikil Oli su intervención y también le damos las gracias por celebrar la sesión previa al foro permanente en Noruega. Y esperamos seguir colaborando estrechamente con ellos. Doy ahora la palabra al señor Miguel Palacín Quispe, que hablará en nombre de Kawi y Koika. Tiene la palabra, si está en la sala, señor Miguel. Ahí está, tiene la palabra.
Muy buenas tardes. Yo vengo del Perú. En principio quiero agradecer la solidaridad con la lucha de nuestros pueblos que vivimos en los actuales momentos en un estado de emergencia con un gobierno que está imponiendo políticas en contra de los pueblos indígenas. 102 decretos legislativos que atentan contra los derechos y actualmente en un estado de emergencia y no permiten que el Parlamento debata y derogue las leyes que atentan contra los derechos y vulneran el convenio 169, la Constitución Política del Estado. Por eso quiero llamar al foro y al alto comisionado, llamar al gobierno de Perú para que se tome atención al respecto. Porque estamos en camino a una cumbre continental de pueblos indígenas donde alcanzaremos y debatiremos las propuestas. La COICA, la KOI y SICA, estamos viniendo a participar de manera unitaria a este foro y a aportar. Y esta es nuestra palabra. Para decir en este tiempo, donde por un lado están las políticas internacionales para proteger derechos, están los esfuerzos que se vienen haciendo en espacios como este, pero por otro lado se propicia el régimen liberal económico para vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en territorios en el sur, principalmente con la industria extractiva, principalmente con la industria transnacional que están invadiendo territorios, desplazando poblaciones, militarizando, criminalizando. En Colombia se hace con armas, en el Perú con leyes, en Chile se persigue con la ley antiterrorista. Entonces, ¿podemos decir de qué derecho estamos hablando? ¿Derecho de quiénes? ¿De la ciudadanía, de los pueblos o de las multinacionales? Por eso queremos pedir a este foro que la coordinación y el proceso del nivel de avance del decenio debe tener un ritmo de evaluación permanente para que con este foro y las Naciones Unidas puedan vigilar el cumplimiento de los tratados a que se han llegado. Asimismo, hay que revisar, incidir que los objetivos del milenio sea una práctica política en las constituciones del Estado y asimismo la visión del organismo de desarrollo tiene que estar basado en la identidad de nuestros pueblos. Recomendamos igualmente al foro permanente, a los estados, a los organismos, desarrollar una campaña mundial por la defensa de la madre naturaleza. El mundo está en camino a la hecatombe, con la aparición de nuevas enfermedades, con una crisis financiera, energética, alimentaria. Les proponemos la práctica del buen vivir, la práctica del buen vivir que significa no al crecimiento económico, sino a vivir en equidad, en paz, en armonía, horizontalizando todo. La Pachamama nos da de todo para vivir, pero no la podemos destruir. En ese sentido, hermana presidenta y hermanos miembros, yo quiero llamar que desde el sur estamos trabajando por el cambio y que este cambio se ve reflejado acá. Y muchas gracias por la oportunidad.
Thank you very much.
Muchas gracias. Gracias, Miguel Palacín, de Perú. Quisiera ahora dar la palabra a Jennifer Awingan, de la Red de Asia y el Pacífico de Juventud. Y luego daremos la palabra a Dinamarca. Tiene la palabra, señora. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, quisiera aprovechar esta oportunidad para informar al foro permanente de las recomendaciones de la Conferencia Nacional de Jóvenes Indígenas sobre el Cambio Climático y la aplicación de UNRIP que se celebró en Davao, en Filipinas, del 8 al 13 de mayo de 2009. Esta conferencia fue organizada por la Red de Jóvenes Indígenas de Asia y el Pacífico. También damos las gracias a los pueblos indígenas de Asia y el Pacífico y a la organización TEPTA Foundation, Landis Life, a la Embajada Canadiense de Filipinas y a la Fundación Taiwanesa para la Democracia por haber apoyado la celebración de esta reunión de jóvenes indígenas. En ella participaron 68 personas de 38 organizaciones de jóvenes indígenas procedentes de 23 comunidades de todo el país. Reafirmamos nuestro papel como herederos de un patrimonio, pero también como líderes de nuestras comunidades en el futuro. Nos unimos en la defensa de nuestra tierra, nuestra vida, nuestros recursos y en la promoción de nuestros derechos como pueblos indígenas. Damos las gracias a las Naciones Unidas por la aprobación de la UNDRIP, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel internacional. Expresamos nuestro reconocimiento a los estados que expresaron su apoyo a la declaración. Creemos que todos los que no se han adherido aún a ella tendrían que repensar su postura y adherirse para reconocer el daño que se ha hecho a los pueblos indígenas de sus países. Estamos unidos para ejercer una vigilancia sobre la aplicación de este instrumento y comprometidos para participar con nuestros conocimientos, creatividad y nuestros recursos en la promoción y aplicación de la declaración. Hacemos un llamamiento a los estados de Asia y el Pacífico para que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y adopten en buena fe la declaración y sus distintas disposiciones. Agradecemos que el gobierno de Filipinas cuente con nuevos artículos legislativos sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero también estamos preocupados por otras leyes y políticas que socavan los derechos de los pueblos indígenas, como la Ley de Minería de Filipinas de 1995, el Sistema Nacional de Zonas Protegidas y otras leyes que impiden aplicar adecuadamente la declaración. Seguimos apoyando una revisión de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que se tengan en cuenta las recomendaciones de las comunidades indígenas y las organizaciones que llevaron a cabo de los 10 años de revisión de la aplicación de esta ley las correspondientes observaciones. Recomendamos al Foro Permanente, a los estados y a los organismos de las Naciones Unidas que incluyan a los jóvenes indígenas y a sus organizaciones en el seguimiento y aplicación de la declaración, en particular de los artículos 7, 13, 14, 17, 21 y 22 que afectan a los jóvenes y a los niños. Por último, damos las gracias al Foro Permanente por haber reconocido el grupo de jóvenes indígenas de Asia en su periodo de sesiones de 2008 y reconocemos que su apoyo es fundamental, tal y como se refleja en el informe. Hemos contado con su apoyo y por ello hemos podido realizar varios programas. Hacemos un llamamiento para que el Foro Permanente siga alentando a los estados, los organismos de las Naciones Unidas y las ONGs a apoyar a las iniciativas de jóvenes indígenas e incluirnos en sus programas. Muchas gracias. Gracias, Jennifer Awinga. Doy ahora la palabra al representante del gobierno observador de Dinamarca. La señora Rabie Magle tiene la palabra. Adelante, señora. Muchas gracias, señora presidenta. Es una gran satisfacción para mi delegación participar en los debates del Foro Permanente sobre la cuestión de los pueblos indígenas y la aplicación de la Declaración sobre sus derechos. Quisiéramos dar las gracias al grupo de expertos internacional que se reunió este año para examinar el papel del Foro Permanente en la aplicación del artículo 42 de la Declaración y por el informe interesante que han publicado, así como por sus recomendaciones. Esperamos que se puedan seguir de cerca las deliberaciones del Foro Permanente sobre estas cuestiones. Ahora quisiéramos formular unas recomendaciones que en nuestra opinión son especialmente importantes. En primer lugar, apoyamos la inclusión permanente de un tema en el programa de trabajo del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas que se refiera a la aplicación del artículo 42. Por otra parte, hacemos un llamamiento para que se presenten informes al Foro Permanente sobre la aplicación de la declaración en los distintos países, con el objetivo de garantizar un diálogo constructivo. Dinamarca se declara plenamente dispuesta a lanzar un diálogo de este tipo. Este año, en cooperación con Groenlandia, ya hemos presentado un informe al foro en el que hablamos del proceso de autogobierno de Groenlandia, lo que representa un importante paso en la aplicación de la declaración. Para marcar este importante avance y celebrarlo, hemos organizado este lunes una reunión paralela sobre el tema. Hemos escuchado atentamente al relator especial, el doctor James Anaya, así como a los representantes del mecanismo de expertos y concretamente al señor Morales. Nos complace que los tres mecanismos de las Naciones Unidas con mandatos específicos relacionados con la situación de los pueblos indígenas estén insistiendo cada vez más en la necesidad de celebrar, de desarrollar una cooperación estrecha. Creemos que nuestra labor se verá enriquecida con una cooperación estrecha, una división del trabajo a nivel nacional aprovechando las ventajas comparativas de cada uno y la cooperación imprescindible para ello. Existen importantes posibilidades de diálogo dentro de los tres mecanismos y los estados, no solo en Nueva York, sino en Ginebra, y seguiremos colaborando con todos ustedes para convertir este foro permanente en la mejor plataforma para el examen de las cuestiones indígenas. Agradecemos también el resultado del documento final de la declaración de la conferencia de Durban, así como la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por último, señora presidenta, quisiera abordar brevemente el tema del cambio climático y los derechos humanos. En un informe reciente del Alto Comisionado sobre derechos humanos, se explicó que los más afectados dentro de cada población eran los que ya son más vulnerables en estos momentos, y entre ellos se incluyen los pueblos indígenas, puesto que su modo de vida está amenazado por el cambio climático. Por lo tanto, todos los grupos interesados deberían entablar con los pueblos indígenas un debate que les permita determinar las políticas y los programas nacionales pertinentes. Por lo tanto, nos parece especialmente importante que los debates de mesa redonda sobre el cambio climático y los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos incluya también la participación de los representantes del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias a la representante del Gobierno de Dinamarca. Doy ahora la palabra al representante de Ecuador y luego a los colegas del foro. Pero empezamos con Ecuador. Adelante. Señor Pedro de la Cruz, miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ecuador gracias, señora presidenta. Queremos saludar a todo el foro en nombre de Ecuador como constituyente y asambleísta nacional. Queremos decir que Ecuador ha avanzado bastante en este proceso de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución. Por lo tanto, queremos agradecer al relator especial que nos visitó justamente cuando nosotros estábamos discutiendo, analizando la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas para poner en la nueva Constitución Política del Estado. Por lo tanto, nuestro Estado es un Estado unitario, intercultural y plurinacional. Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las lenguas indígenas como las dos importantes, el quichua y el shuar, como lengua oficial de relación intercultural. Se reconoce la administración de justicia indígena, entre otros. Tal vez el día de ayer o anteayer se preguntaba algún conflicto en el tema minero. Nosotros queremos aclarar de que en la etapa neoliberal en nuestro país se legisló para regalar las áreas mineras a las empresas transnacionales, desde $1 hasta $16 la hectárea, para poner incluso en la bolsa de valores para negociar, incluso vinculados empleados en nuestro país, se festinaron las concesiones. Cuando se encontraban la mina solamente podían pagar $20 la hectárea. Con esto se entregaron y festinaron concesiones, incluso áreas protegidas. 5,400,000 hectáreas se concesionaron en la etapa neoliberal. Nosotros en la Asamblea Constituyente elaboramos un mandato para que esas concesiones se reviertan al Estado. Y así lo ha sucedido, se va revirtiéndose al Estado ya cerca de 4,000,000 de hectáreas, pero en el mismo mandato teníamos que ordenar, regular, para que construir una ley para que se ordene y que el Estado sea propietario de esos recursos. Y en ese sentido, nosotros queremos decir que la ley que se construyó en el país se prohíbe la actividad minera en áreas protegidas. Se crea por primera vez la empresa nacional minera en el Ecuador. Excepcionalmente, el Estado podrá delegar la participación en el sector minero a través de las concesiones. El orden de prelación en la Constitución claramente se protege el recurso agua, primero para la alimentación, para consumo humano, segundo para la soberanía alimentaria y luego para actividades de agroexportación. Entonces, está protegido totalmente la Constitución y la ley el recurso agua. Y asimismo, si encuentra actividad, digamos, minería, el 50% del 60% de las regalías sería para las comunidades. Pero tenemos que ir avanzando, mejorando. Es un proceso progresivo que vamos mejorando la situación en nuestro país, y la Constitución es uno de los más avanzados del mundo, la Constitución ecuatoriana. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Mr.
Muchas gracias, señor Pedro Cruz, de Ecuador. Quisiera ahora dar la palabra a mi colega Luca Ua y luego al señor Bartolomé Clavero. Nos quedan solo unos 5 minutos con intérpretes. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera dar las gracias a el relator especial y al miembro del mecanismo de expertos. Mi pregunta es para el profesor Anaya. He escuchado con interés, con mucho interés, lo que nos ha dicho. Usted ha visitado muchos continentes, muchos más que el mero continente africano. ¿Esto tiene un impacto para los pueblos indígenas que ha visitado? Sé que usted ha sido invitado a distintos países, pero si se fija especialmente en los conflictos africanos que han desplazado a tantas personas y las han dejado sin hogar, si lo compara con los efectos del cambio climático, en total esto representa un conjunto de problemas muy importante, como ha ocurrido en Uganda, Sudán, el Congo y otros países. Entonces me gustaría saber qué opina usted de las situaciones en las que los pueblos indígenas no pueden presentar los problemas que se encuentran. ¿Cuál es su comentario al respecto? Muchas gracias. Gracias. Mañana daremos la palabra a los relatores para que contesten, porque estarán con nosotros. Pero ahora, de momento, le doy la palabra al miembro Bartolomé Clavero.
Gracias, señora presidenta. Entonces, muy brevemente, saltándome algunos comentarios que quería hacer a propósito de las presentaciones del relator especial y del vicepresidente del mecanismo de expertos, voy solo a formular una pregunta al relator especial en relación a la publicación y difusión de los documentos que produce cuando no hace visitas oficiales en el sentido común y clásico de otros relatores especiales, sino que visita por seguimiento de informes anteriores o por algunas circunstancias especiales a algún país durante poco tiempo, pero con el fruto de algún informe dirigido a ese país que no tiene la misma difusión que los informes de las visitas oficiales propiamente dichas. Me refiero a dos ejemplos. El informe que dirigió a la Asamblea Constituyente del Ecuador sobre el estándar internacional de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas por constituciones de estados, y el informe que dirigió al Gobierno de Chile sobre el estándar internacional de la consulta. La difusión de estos informes no tiene la misma no tiene la misma amplitud que la de los otros informes, y son tantos o más importantes. Yo por ejemplo pienso que el informe sobre Ecuador se le podría dirigir al Gobierno de Colombia, que ratifica la declaración pretendiendo que eso no requiere nada respecto a la interpretación de la Constitución. El informe de Chile se le podría dirigir a Perú, que está ignorando, ya no digo el estándar internacional sobre la consulta, sino la consulta misma, teniendo también ratificado el convenio 169. El informe sobre Ecuador está editado como anexo del informe al Consejo de Derechos Humanos, pero lo cual significa que es muy difícil de localizar. El informe a Chile creo que ni siquiera está editado, o no está editado de una manera que salte a la vista por parte del relator especial. Esa es mi pregunta. Si no pudiera mejorarse la difusión de esos informes, que me parecen muy importantes, no son menores, no solo interesan al Gobierno a los que se destinan a estos informes. Nada más. Muchas gracias.
Thank you very much. Before
Muchas gracias. Antes de levantar la sesión, quisiera pedirle a la Secretaría que haga sus anuncios. El foro permanente tendrá una reunión a puerta cerrada con el grupo de pueblos indígenas mañana a las 9 en esta sala. Y, por favor, lleguen cuanto antes a esa reunión. Bien, conforme a nuestro programa de trabajo, mañana seguiremos con las deliberaciones sobre el tema 4 del programa. Volveremos a este punto y pediremos a los expertos que respondan a las preguntas de hoy. Y por la tarde tendremos el Consejo Ártico. Y quisiera dar las gracias a los intérpretes por quedarse un poco más de lo previsto con nosotros, dice amablemente la presidenta.
So this meeting is adjourned.
Se levanta la sesión.
Okay. Thank you for...